Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 72. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Hoy tenemos que hacer la revisión de Field of Honor, el evento que nos faltaba de ese fin de semana de SummerSlam. Muchos combates interesantes, presencia de gente de New Japan Pro Wrestling en el show, y más allá de la acción en el ring, también cosas que pueden tener repercusiones en las storylines de Ring of Honor. Vamos a hablar de todo ello el día de hoy con Alejandro Jiménez, que estará aquí además para hablar de temas adicionales como la presencia de Sting y los Dudley Boys ahora en WWE. También la previa para esas carteleras que ha ya presentado New Japan Pro Wrestling para los dos shows de Destruction que se llevarán a cabo dentro de un par de semanas, entre otras cosas seguramente que saldrán por ahí en la conversación. Quédense al final porque la siguiente semana tenemos un episodio nostálgico y les iré contando qué pay-per-view antiguo estaremos viendo para esa edición del programa. Por ahora, mientras yo intento sobrevivir sin enterarme de los spoilers del Battle of Los Ángeles, pasemos a algo de música, volvemos en tan solo un momento con Alejandro Jiménez y Field of Honor. I'ma let the rap world just sit back and max. I'll be in the lab with my technician making tracks from a crate of old wax. I reinvent with good intent, so you can tell from the sound it's time well spent. Sent from the past to elevate for the mass. You form material just to show you got class. Well, I'm a bigger man, so I let the nonsense pass. You need to open your eyes because my mind stays fast. Let it be known that my wisdom is shown. That perfection is the key to unlock my microphone. I'm penetrating your zone, leaving all spots blown. But you never would have guessed it from the sound of my tone. When you see me around, just hit me off with a pound. And I'll be the first to show you how the road gets down. On that note, I think it's time for me to slide. Never question the fact, it's the sound that we provide. Killed in the field, so slide to the side. Technical difficulties. Killed in the field, so slide to the side. Technical difficulties. Killed in the field, so slide to the side. Technical difficulties. Killed in the field, so slide to the side. Technical difficulties. My pen blends smoothly over paper landscapes. Collective thoughts. Ya estamos de regreso, es momento de hablar de Field of Honor y muchas otras cosas el día de hoy en el podcast con Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿cómo te va?
Buenas, Alejandro, un placer estar aquí de nuevo en el programa y la verdad con muchas ganas de hablar de lo que dio de sí Field of Honor y sobre todo de varias noticias de actualidad, que con el tema de regreso en WWE parece que la cosa se pone interesante.
Nos faltaba revisar este show del fin de semana de WrestleMania, mejor dicho de SummerSlam. Se había comentado mucho sobre todo algunos combates como el de Roderick Strong y Kazuchika Okada, y comparándolo con los demás, los otros shows que fueron NXT TakeOver y SummerSlam, ¿cómo ubicarías este, no? Porque tuvo que competir, que fue un poco difícil para Ring of Honor, pero fue un show al final entretenido, ¿no?
Sí, el show la verdad no fue de lo más destacado que ha producido Ring of Honor en este año 2015, pero lo encontré un show bastante fácil de ver, no se hizo pesado. No hubo nada malo, todos los combates fueron entre normales y buenos. Tuvimos a Okada y a Strong que le dieron el combate de la noche desde mi punto de vista, como era de esperar. Ya digo, un show bastante fácil de ver. Yo creo que en calidad mejor que SummerSlam, sobre todo por cuestiones de buqueo y otros temas que ya habéis comentado cuando lo analizaste aquí en el programa. Y en comparación con NXT, que sería su rival más directo, por así decirlo, yo creo que en línea general la cartelera de Field of Honor se vio más sólida. Lo que pasa es que al ser un show, así como yo suelo decir, atemporal, que no tiene ningún combate de real trascendencia, el desarrollo de storyline y demás, no tuvimos esa sensación de combate grande como pudimos ver, por ejemplo, en las peleas titulares en el show de NXT. Así que ya digo, un show entretenido de ver, pero que no pasará a la historia ni será recordado durante mucho tiempo.
Empezamos con Tyler Hendricks, que aparece por ahí. El público aplaude. Hay un tipo disfrazado de vaca en ringside. Tyler sube al ring, le lanza una pelota a la vaca para que la atrape. Y esa es toda la introducción que tiene el show. Aquí acaba la introducción, pasamos a hablar con los comentaristas. Un poco raro esto, ¿no? Primero porque Tyler Hendricks no aparece usualmente en Ring of Honor. Por algún motivo la trajeron para este show. Simplemente para este primer segmento, en el que lanzaba una pelota. Y fue un poco raro esto, no sé, fue un poco anticlimático esta forma de empezar el show.
Sí, yo creo que esto como lo haces para iniciar el show de cara al público, antes de empezar a grabar, pues lo veo normal, pero que lo primero que vea el aficionado cuando compra este contenido bajo demanda, sea Tyler Hendricks jugando con una pelota con King Corino disfrazado de vaca, es un poco raro, y yo creo que la verdad es que sobró bastante y no debieron por qué ponerlo.
Yo tengo la impresión de que este segmento no fue así en vivo, sino que entró Tyler Hendricks y se puso a hablar sobre alguna cosa, tal vez, para dar la bienvenida. Y el público abucheó o algo así, por eso tuvieron que recortarlo, porque no tiene sentido que esté ahí, ¿no? Me imagino que simplemente para decir que, oh, Tyler Hendricks estuvo aquí, lo pusieron en el video on demand, pero nada más.
Sí, probablemente. Quizá quisieron hacer algún tipo de promo, algo para conectar con el público, no funcionó bien. Y como comentas, ya que lo habían traído al show, pues como decir, mira, realmente estuvo en el show y nosotros lo anunciamos. No, fue, la verdad fue algo bastante extraño y ya digo, quedó raro a la hora de empezar el show.
Vamos a la mesa de comentarios donde Kevin Kelly nos da la bienvenida y revela que Steve Corino es la vaca. Muy emocionado Corino por ser la vaca. Bonito escenario en el campo de béisbol, aunque se notan algunos asientos vacíos, pero siempre es agradable ver estos escenarios en los cuales son muy distintos a los que nos tienen acostumbrados.
Sí, sobre todo Ring of Honor, que está acostumbrado a Bingo Hall y a Ballroom muy pequeña, un ambiente bastante cerrado, iluminación baja, a verlo en sitios tan abiertos y sobre todo al comienzo del show, que no era ni de noche, la luz del día totalmente. Había asientos vacíos como era de esperar, sin embargo la entrada fue bastante superior al año anterior. En 2014 vendieron alrededor de unas 1.400 entradas, si no me falla la memoria, no, 1.200, perdón. Y finalmente la entrada este año fueron entre 2.200 y 2.400, así que fue una mejora bastante notable. Y ya como comentas, es raro, diferente verlo en un campo de béisbol, pero bueno, el ambiente fue bueno y yo creo que el público se portó y dentro de lo que cabe, pese a no tener esta sensación de encerrona dentro de una sala y demás, pues el público estuvo caliente y la acción pues se pudo disfrutar.
Empezábamos con Adam Cole contra Christopher Daniels. El público recibe a Cole como babyface, Cole trabaja como babyface. Cole luce bien al inicio, hasta que Daniels lo hace caer afuera del ring. Cole vende el brazo izquierdo, que estuvo lesionado, Daniels ataca ese brazo y toma el control. Cuando luchen de Addiction, Daniels tiene buenos combates, pero luchando solo, tiene la chance de lucirse un poco más, y se ve que sigue siendo muy bueno. Cole hace el comeback con un Shining Wizard volador, Daniels recupera la ventaja atacando el brazo de nuevo. Cole aplica un Shining Wizard a la nuca, pero cuenta en dos. Cole encaja la figure 4 leg lock, pero aparece Chris Sabin para distraer al referee. Super kick de Cole a Sabin. Cole bloquea el STO, aplica el super kick y su super neck breaker o su suplex neck breaker para llevarse la victoria.
La verdad es que el combate estuvo muy entretenido, me pareció correcto situarlo como opener. Cole está bastante over y combates así le sirven para ir ganando hit ahora con el tour reciente a Babyface y como has comentado también, Daniel se vuelve a lucir en single, que también se le echa de menos. Va teniendo una edad, pero creo que aún puede trabajar combates como este cortito. Y la verdad, su ofensiva me gustó mucho, trabajando en el brazo de Cole, aunque luego no tuviera especial relevancia al final del enfrentamiento. Cole vendió bien, lució dominante dentro de lo que cabe, se le vio sólido, una victoria que era necesaria, ya que Daniel, al trabajar por parejas, no creo que necesite esta victoria sobre Adam Cole, y más teniendo en cuenta que no está en ningún tipo de rivalidad ahora mismo, y lo único pero que le pongo al combate es que no me gusta que Adam Cole use el suple neckbreaker ahora como finisher, porque ha estado utilizando el año atrás como un simple movimiento de transición a lo largo del combate para dañar ligeramente la nuca del rival, y como finisher pues el Florida Kid o el Panama Sunrise, pero ahora que empieza a usarlo como finisher hará dos meses hacia acá, pues no me convence del todo. No lo veo un movimiento realmente duro, por esto que comento, porque ya lo hacía anteriormente y no servía para ganar, porque ahora sí, no lo sé. Pero bueno, en línea general es un combate entretenido y que ayudó a empezar a caldear el ambiente en la noche.
Me gustó, como dije, lo de Daniels, porque inmediatamente cuando lo ves luchar por un momento, y más aún cuando lucha con alguien tan bueno como Adam Cole, se nota que sigue siendo uno de los más grandes, ¿no? Sigue, solo con verlo un par de movimientos te das cuenta de que sabe lo que está haciendo. Y con lo que mencionas con el finisher, esta vez me pareció un poco más creíble, porque en situaciones anteriores, cuando lo veía, decía, uff, este finisher es un movimiento que ya he visto mucho utilizado antes y no era el finisher, pero como ya tenía la idea de que, lo va a aplicar y seguramente gana con esto, me quedó un poco más sólido, pero aún así tendrá que ponerse over como finisher de Adam Cole.
Es eso, yo creo que nos deberemos acostumbrar a que gane unos cuantos combates así para hacernos al movimiento, por ejemplo, como cuando Bryan se trajo la Ibusaï Kunia a la WWE, igual, pero el tema, mi problema es ese, como ya lo usaba anteriormente y no como finisher, pues es difícil creerlo, pero será cuestión de tiempo. Y respecto al tema de Daniel, es como dice, ya no tiene una edad, ya no puede hacer combates tan sumamente dilatados de altísimo nivel, como lo hemos visto años atrás en Ring of Honor y en TNA, pero se nota que sabe lo que hace, que sus combates tienen un sentido, que sabe trabajar bien y siempre es un gusto verlo pelear porque, como has comentado, Daniel es un grande de este negocio.
War Machine contra el Killer Elite Squad. Killer Elite Squad se niega a dar el Code of Honor y se arma el Brawl. Los Heels sacan ventaja. Dominan a Raymond Rowe. Davey Smith. No, ¿cómo es esto? Davey Boy Smith Jr. lleva guantes de MMA, el cabello rubio, la trusa de color negro con algún diseño en dorado por ahí. Una apariencia muy Elotito Ortiz. Hanson hace el comeback sobre Lance Archer. Acuesta a sus dos oponentes en una esquina para golpearlos. Aplica un doble Bronco Buster. Hanson falla un segundo Bronco Buster y los Heels toman control sobre él. Rowe hace el comeback sobre Smith. Tope de Hanson sobre los dos oponentes afuera. Le aplican el Killer Bomb a Rowe, pero Hanson rompe la cuenta. Muchos golpes duros, slams y destrucción en la parte final. Fallout sobre Smith para que War Machine se lleve la victoria. Y luego del combate, el Killer Elite Squad posa con los cinturones GHC de parejas. Hanson y Rowe dice que irán a Japón para retarlos y traer ese título a Estados Unidos.
Sinceramente, este combate fue el que menos me gustó de toda la noche. No soy muy fan del Killer Elite Squad, sobre todo de Archer, es un luchador que no me termina de convencer. Y Davey Boy es bueno en el ring, pero tampoco es nada destacado. Siempre he dicho que sus combates, para que sean realmente buenos, deben ser alocados, con golpes duros, un tiempo más corto y que sea todo mucho más explosivo, como el primer enfrentamiento que vimos con ellos contra War Machine en San Antonio, en las grabaciones de televisión. Combate me gustó mucho más por eso, porque fueron como 6 o 7 minutitos, pero tuvieron golpe, 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 golpe. Se ve brutal y se hace mucho más disfrutable. Cuando ellos tienen que llevar el ritmo del combate, tengo la sensación de que trabajan muy lento, hacen que el público se muera y el combate de War Machine no se ve tan impactante, pero bueno, trabajaron los cuatro miembros bien, intentaron dar un buen combate, yo creo que no lo consiguieron. Y victoria predecible de Hanson y Rowe, que como comentaron después del combate, y como ya ha sido iniciado, ha sido oficializado por Noah, y estarán yendo a Pro Wrestling Noah el mes que viene a pelear por los campeonatos en pareja de la empresa. Veremos si finalmente ganan los cinturones, no creo, pero bueno, en general un combate malo y una rivalidad que, más que dar buenos combates, creo que va a servir a War Machine para empezar a estabilizarse ya como contendientes serios para un futuro cercano al campeonato en pareja de Ring of Honor.
Es interesante lo que genera esta alianza que hay ahora en New Japan con Noah, que Yado está buqueando Noah y demás. Abre muchas posibilidades, ¿no? Como esta que War Machine vaya a trabajar a Noah para retar por los títulos, porque Noah necesita un poco de atractivo, porque había caído un poco en interés su show, su producto en general, quiero decir. Y también me imagino que esto podría llevarlos más adelante a participarse cerca del torneo de parejas de New Japan. Quién sabe si War Machine puede estar por ahí o alguna otra pareja. Y en cuanto al combate, no me disgustó. Me parece que estuvo bien, especialmente los momentos finales que salían a aplicar sus spots y demás. No me disgustó, como digo, y por lo demás habrá que ver cómo se desarrolla ese combate que será en Noah y si es mejor que este.
Esperemos que sea mejor que este y lo que comentas de la relación entre New Japan y Noah, yo creo que es beneficiosa tanto para Noah, porque sus shows habían bajado mucho la calidad y este año no la verdad es que no he visto nada así realmente bueno. Tenemos ahora con el tema de la invasión de Suzuki Gun a Minoru Suzuki como campeón peso completo, que lo está haciendo bien, pues sigue manteniéndose en forma, pero sus shows se hacen bastante pesados de ver. Y con el tema de War Machine veremos si son solo ellos o también más gente de Ring of Honor para allá o gente de Noah a Ring of Honor. Podría ser muy interesante este triángulo eso entre Noah, Ring of Honor y New Japan. Creo que hay muchas posibilidades, que pueden ser cosas realmente interesantes, pero ahora mismo esta rivalidad, como digo, no me llama mucho la atención, pero ojalá pues me calle en la boca y nos den un combate realmente bueno allá por Japón.
Gauntlet Match, título de televisión o una oportunidad por el título de televisión en juego. Prince Nana está en la mesa de comentarios, lo que significa que aparecerá Moose. Empieza Adam Page, quien toma el micrófono, dice que Jay Briscoe está huyendo de él. Su plan es ganar el Gauntlet, ganar el título luego, el título de televisión, y romperle el cuello a Jay. Su oponente es Dalton Castle. Está increíblemente over. Dalton hace un estiramiento extraño antes de empezar, y es genial, ¿qué puedo decir? Luego derriba a Page, simplemente para darle una nalgada. Colby Corino le aplica una patada a Dalton desde afuera, sin que el referee lo vea. Page aplica un pump handle suplex con puente, pero cuenta en dos. Page domina, aplica un power slam muy peligroso, casi haciendo caer a Dalton de cabeza. Page imita los gestos de Dalton. Dalton hace el comeback. Dalton sobrevive al slingshot lariat. Colby distrae al referee. Billy Whismer le pasa una de sus muletas a Page, pero uno de los chicos de Dalton entra al ring para llevársela. El otro chico ataca a Whismer, pero este se lo quita de encima. Whismer pasa su otra muleta, pero Dalton cubre y consigue la cuenta de 3. Antes de irse, Page le aplica el Rite of Passage a Dalton. Pues no podemos parar aquí para ir hablando por partes de este combate.
Sí, hablemos por partes porque fue un combate bastante dilatado y bastante bien buqueado. Y esta primera caída estuvo muy interesante. Adam Page ha crecido muchísimo de un año para acá. Pasar de ser el chico del agua de Becky, ahora tiene una personalidad. Y creo que esta rivalidad futura que se viene con Jay Briscoe puede ser muy interesante y le puede beneficiar mucho. Siempre es bueno trabajar con un talento tan experimentado y tan bueno como es el bueno Jay Briscoe. Y Dalton Castle está genial, o sea, desde que llegó ha demostrado en el ring que es muy bueno, tiene una actitud fantástica y el público le está apoyando bastante. Me pareció correcto darle la victoria en esta caída. Adam Page no pierde de una manera 100% limpia, por lo que después de derrotar a ICH sigue con fuerza para esta rivalidad que viene con Jay Briscoe. Y ya digo, esta caída es entretenida, me pareció un buqueo correcto y yo creo que ambos luchadores pues salieron beneficiados.
El detalle que a mí me gustó fue que está Corino comentando, ¿no? Steve Corino, disfrazado de vaca con todo lo demás, pero lo quitaron para este combate porque iba a salir Colby y habría chocado un poco con la storyline. Así que ese detalle fue el que yo rescato de esta parte.
Sí, el tema de Corino y BJ, y con el tema también en medio de Colby Corino, está cogiendo bastante fuerza últimamente. Parece que veremos el combate dentro de poco y por detalles así pues son por lo que estas rivalidades se hacen sentir importantes y bastante ganas de ver cómo avanza la rivalidad.
Frankie Kazarian es el siguiente en entrar. Kaz domina por el ataque que sufrió Dalton. Dalton resiste. Chris Sabin ataca desde afuera. Los chicos hacen el cántico ritual para que Dalton se recupere. Dalton consigue cubrir, pero Sabin distrae al referee. Kaz intenta un victory roll desde la esquina, pero Dalton hace un giro más y consigue la cuenta de 3 nuevamente. Kaz y Sabin atacan a Dalton. Dalton se defiende, pero Kaz golpea con el cinturón y lo deja tendido.
Otra victoria de Dalton Castle para seguir construyendo este hit, hacerlo ver como alguien que puede ganar el combate. Frankie Kazarian viene aquí a hacer el job, básicamente. A su compañero Daniel tuvo más suerte en la cartelera, tener un combate individual. A él lo colocaron aquí en medio, sin motivo alguno para conseguir alguna victoria. Así que me parece correcto que lo pusieran con Castle, porque tuvo entretenido lo que hicieron en el ring. Y bueno, ya digo, me está gustando mucho aquí el combate, cómo están buqueando a Dalton. Pero me hubiera gustado también un poco ver a The Addiction hacer algo más interesante, más allá que hacer job en este show.
¿Y cómo estará lo de Sabin, no? Para recuperarse de su lesión, no sé si se sabe algo más, porque como mencioné por ahí, es preocupante el caso de Sabin porque estuvo retirado por la lesión en las rodillas por un tiempo, ahora esta nueva lesión en el cuello, y es triste porque es un buen luchador que se ha visto muy perjudicado en su carrera por estas lesiones.
La verdad sí que es bastante triste porque Chris Sabin me gusta mucho en el ring y cuando regresó a Ring of Honor con el tema del KRD era una storyline bastante bien trabajada, llegaron con bastante fuerza y parecía que Chris Sabin podía volver a ser algo grande, volver a tener relevancia, pero apenas a las 2 semanas se lesionó del cuello y ya han pasado alrededor de 4 meses y seguimos sin tener nuevas noticias. Parece que va peor de lo esperado, no lo han anunciado para volver a pelear por lo menos a un futuro cercano. Y bueno, mientras este tiempo que esté esperando sea para recuperarse y estar al 100% en el ring, perfecto, pero ojalá no estén ocultando algo y finalmente tengamos que ver cómo Chris Sabin tiene que retirarse sin poder tener un final de carrera digno.
Silas Young entra corriendo y cubre, pero Dalton sobrevive a la cuenta. Silas aplica su misery y elimina a Dalton. Están preparando ese combate que será con los chicos de Dalton en juego en pay-per-view.
Me pareció genial esto, o sea, que Dalton perdiera, pero cuando primero le ataca Adam Page y luego Kazaria, cuando llega Silas Young es la manera perfecta para que el público odie todavía más al personaje de Silas, que lo abucheen porque llegue la victoria justo después de que una paliza a Dalton. Me parece muy bueno y además pues Silas consigue una victoria, entre comillas, después de dos derrotas contra Castle y creando hits para All Star Extravaganza, su combate por los chicos, que se plantea muy interesante y creo que puede ser realmente bueno.
Además, lo inteligente fue que este combate está buqueado en pay-per-view y por lo tanto tenemos un final que es muy rápido en este enfrentamiento entre ellos, porque para ver el combate completo hay que pagar.
Exactamente, o sea, para el software también hay que pagar, pero como no es algo realmente importante, eso, te dan como diciendo, mira, sigue en esta rivalidad tan intensa y si el mes que viene pagas por ver el pay-per-view podrás ver el combate bueno y definitivo entre ellos, o sea que me parece una estrategia bastante correcta.
Bushwhacker Luke, o como lo anuncian Luke Williams, es el siguiente en entrar. Llega haciendo la marcha de los Bushwhackers. Silas lo lanza por encima de la tercera cuerda, pero Luke continúa haciendo la marcha, como ese video que vemos todos los cada vez que hay un Royal Rumble. Le da la vuelta al campo de béisbol haciendo la marcha y en el proceso pierde por conteo afuera. El público corea bullshit y eso es todo lo que hace Bushwhacker Luke aquí en Ring of Honor.
La verdad es que estuvo bastante gracioso, no me lo esperaba para nada que apareciera y cuando empezó a caminar y dije, vas a dar la vuelta entera a la pista de béisbol, espero que no le dé un paro cardíaco al pobre de tanto andar. Nada, estuvo gracioso, el público reaccionó bien y como digo, me pareció perfecto que las dos victorias que le dieran a Silas fuera así, tan de manera rastrera y sucia contra alguien tan querido como Dalton y una leyenda como el Bushwhacker, que creo esto que le añadió este odio para que la gente pues siga teniendo esta reacción tan buena como Hill sobre él.
Moose es el siguiente en entrar. Fritz Nana se emociona. Luchan con intensidad desde el inicio. Silas sobrevive al pop-up clothesline. El público canta Moose, there it is. Moose se lleva la victoria con una especie de F5 que termina en slam, un movimiento que luce brutal.
Moose llega para salvar a todos. También es que el buqueo de este combate me pareció perfecto, como fueron saliendo, el tema de eliminaciones y demás. Silas, como estábamos comentando, odiado por todos, y a la hora de que llegue Moose al rescate, hace eso, que consiga una buena reacción como Babyface y que la gente, pues como se vuelva loca con él. Este nuevo Finisher me gusta, porque la Spear me parece poderosa, pero siempre es bueno tener una alternativa, y esta variante de F5 se ve brutal, y Moose, que sigue poco a poco creciendo.
Donovan Dijak es el siguiente en entrar, acompañado por Truth Martini y Jay Diesel. Kevin Kelly dice que esos dos son el futuro de Ring of Honor, Dijak y Moose, y que probablemente estén luchando por el título mundial dentro de algunos años. Intercambio de striking, bellísimo dropkick de Moose. Truth evita que Moose aplique el spear. Dijak intenta el Fist Your Eyes, pero Moose bloquea. Patadas van, patadas vienen. Moose sobrevive a un choke slam backbreaker. Dijak salta en moonsault hacia afuera. Moose trepa una esquina, se lanza en missile dropkick. Truth vuelve a intervenir. Stokely persigue a Moose. Estoy combinando todo. Truth vuelve a intervenir. Stokely persigue a Truth. Diesel va tras ellos y mientras tanto Moose aplica el spear y se lleva la victoria.
Mi combate muy intenso. Me encantó sobre todo ese moonsault tremendo de Dijak, aunque no impacta sobre todo del todo sobre Moose, se vio muy atlético y Moose también sigue luciéndose, está dropkick y estos saltos hasta la tercera cuerda, demuestra que tiene gran agilidad y que poco a poco se va acostumbrando más y otra victoria para seguir esta rivalidad y probablemente, no lo descarto, Moose siga ahí enmarañado con eso, algún tipo de enfrentamiento con The House of Truth, pues que sería interesante, sobre todo viendo la química que vimos entre Dijak y él.
Dijak es un tipo que puede sacar buenos combates cuando tiene con quien trabajar y que combine con su estilo, ¿no? Se ha visto con Will Ferrara, por ejemplo, también con Roddy Strong, sacó un combatazo, claro que eso no es muy difícil con Roddy. Ahora con Moose también lo hizo bastante bien. ¿Y qué opinas de este comentario de Kevin Kelly de que estos dos podrían luchar en un futuro por el título mundial de Ring of Honor?
A Moose, sinceramente, sí lo veo peleando por el campeonato mundial. Independientemente de que le estén buscando una manera fuerte, yo creo que Moose tiene mucho potencial, tiene carisma, se mueve muy atléticamente en el ring y es un luchador grande que se mueve bien, que eso escasea bastante. Tiene que aprender muchísimo, tiene que aprender mucho en el selling, psicología en el ring y demás, pero creo que ahora mismo van poco a poco, parece que va por el camino correcto y no me extrañaría, no sé si llegará a ser campeón, pero dentro de un par de años peleando por campeonatos mundiales, incluso viendo cómo la WWE se interesa por él, porque es muy del perfil. Y respecto a Dijak, me parece también un talentazo, creo que es tremendo como se mueve en el ring, tiene más experiencia que Moose, pero a él sí que no lo termino de ver como campeón mundial, porque mueve bien, pero no veo que tenga esa carisma, no termina de conectar con el público, y en el ring no me termina de transmitir del todo, tiene movidas muy interesantes, se mueve bien, pero ya digo, es como que está haciendo move y no me da una coordinación, no lo junta todo, y en general transmitir me transmite muy poco.
Habrá que esperar su evolución, ¿no? Porque ahora dentro de House of Truth le falta, o tendrá la oportunidad para ser el tipo que acompaña a Jay Lethal, que está protegiendo a Truth Martini, así como lo fue Michael Elgin en su momento, ¿no? Y de repente crecer un poco más y llegar a alcanzar algo importante, creciendo como luchador, creciendo en carisma y demás. Lo que sí puedo decir que es el factor principal en contra de la posibilidad de que Moose luche por el título de Ring of Honor es que WWE actúe.
Exactamente, que no me extrañaría nada que se fijaran y apostaran duramente, fuertemente por él, porque es lo que suelen buscar en los grandes luchadores. Y respecto a lo de Dijak, yo creo que sí, porque como guardaespaldas y demás para un luchador que no se mueva muy bien, pero sea intimidante, ya tienen a Diesel. Y no me extrañaría que Dijak hiciera algún tipo de tour babyface, él sobre The House of Truth o Truth Martin le traiciona o algo así, dentro de, no lo veo a un futuro a corto plazo, pero quién sabe si a mediados del año próximo o a finales puede pasar esto y ya empezar a desarrollarse como bien hizo Michael Elgin y empezar a dar cosas más interesantes y ya establecerse en la compañía como un luchador importante.
Y hablando de buqueos inteligentes, Cedric Alexander es el siguiente en entrar. Veda Scott distrae a Moose y al referee, y mientras tanto Cedric golpea a Moose nuevamente con esa pieza metálica suya y lo elimina.
Fue tremendo, o sea, cuando vi aparecer a Cedric y lo vi con la pieza de hierro, digo, mira que es que lo tienen bien buqueado. O sea, tercera derrota de Moose en roster principal, bueno, cuarta si contamos la de la triple amenaza del 13 aniversario. Y ya digo, Best in the World, perdón, y la tercera contra Cedric y de la misma manera, o sea, como pierde, pero como que Cedric deja ver que no puede derrotarle si no es con esta movida. Me parece muy bueno, igual que con Silas y Castle, combate corto porque se estará enfrentando en peleas sin descalificaciones en pay-per-view, no lo está de extravaganza, siguen construyéndolo bien y añaden hit y interés a una rivalidad que, como comentamos en el anterior podcast, se está poniendo muy interesante y puede ser muy beneficiosa para ambos talentos.
Takaki Watanabe entra luego y dicen que es el último participante del Gauntlet. Veda le sujeta la pierna a Watanabe desde afuera y Cedric toma el control. Cánticos para ambos, Watanabe sobrevive a un Michinoku Driver. Cedric aplica dropkicks en la esquina. Moose vuelve buscando venganza. Watanabe aplica un German Suplex, luego un Half Nelson Suplex y finalmente un STO para llevarse la victoria y convertirse en retador al título de televisión el 19 de septiembre en San Antonio.
Realmente no me esperaba la victoria de Watanabe antes de comenzar el combate, luego cuando llegamos a esta última caída lo veía bastante claro, ya que a Cedric no le iban a dar el title shot cuando está en medio de rivalidad con Moose. No me hubiera parecido algo correcto ocupar un sitio innecesariamente. Y eso, que pierda a Cedric porque le distraiga a Moose, me parece adecuado. Y Watanabe poco a poco va luciendo mejor. Se vio muy over en los shows conjuntos. Estuvo también en las grabaciones de Baltimore cuando Death Before Dishonor. Y parece que poco a poco se va haciendo regular en Ring of Honor con este nuevo repertorio, basado en suples y demás. Me alegro por él. Seguro que da un combate entretenido con Lethal. Bueno, no creo que vaya a pelear contra Lethal porque ya pelearon en los shows conjuntos en mayo. Así que espero que tenga un buen combate con Bobby Fish y finalmente acabe con la victoria. No le está la extravaganza, pero ya digo, me parece un ganador adecuado y con ganas de ver a Watanabe creciendo porque creo que tiene talento y espero que no haya palo repesque dentro de poco.
Dentro de lo que hemos hablado de este combate en cuanto a buqueos bien hechos, Se nos escapó mencionar, por ejemplo, que hay momentos en los cuales se encuentran dos luchadores que entran al Gauntlet y ambos están frescos, así que pueden dar un combate competitivo sin ninguna preocupación por el kayfabe de que uno estaba lastimado ni nada, como es el caso primero de Silas Young con Moose, luego de Moose con Donovan Dijak, porque Moose gana rápidamente a Silas. Luego, cuando está Cedric Alexander, bueno, Cedric Alexander con Watanabe también lo hacen así, porque Watanabe elimina a Moose rápidamente. Eso también añadió un poco al combate, hizo que esta parte final, por ejemplo, Watanabe gana, siendo último, pero enfrentándose a Cedric en igualdad de condiciones.
Sí, ya digo, son detalles que hacen que gustan al aficionado, sobre todo al que se da cuenta de estas cosillas, y el combate me pareció bastante bueno, de lo más sólido de la noche. Pensaba que iba a ser mucho más pesado, pero el buqueo me pareció perfecto en todas las caídas, el ideal para continuar rivalidades, para crear hype, para en cuanto a ganadores y demás. Y pocas pegas le puedo poner, el combate técnicamente en el ring podía haber sido mejor, peor, eso no lo vamos a negar, pero estuvo entretenido y las decisiones tomadas pues fueron las correctas.
También dijeron que, en comentarios mencionaron que es probable que Watanabe vuelva pronto a New Japan, así que Watanabe, o como le dice Nathan, Mini Goto podría estar pronto trabajando en New Japan de vuelta, lo cual le vendría bastante bien.
Sí, le vendría bastante bien. Yo creo que es interesante para la división heavyweight de New Japan también añadir a Watanabe. Podía añadirle bastante interés. Ya veremos cómo lo van buqueando, pero ya digo, este año ha estado luciendo muy bien en Ring of Honor. No me importaría seguir teniéndole regular en la empresa, pero ya le tocaba volver a Japón y esperemos que le vaya bien.
Los Young Bucks, ACH y Matt Sydal contra The Kingdom y Roppongi Vice. Taven entra con la camiseta recortada para ser extremadamente corta. Me recuerda a Stevie Richards del BWO. Los Bucks están super over, por supuesto. Bennett y Taven son los únicos abucheados en el combate. Triple Asai Moonsault de los Bucks y Sydal hacia afuera. ACH luego salta en Moonsault por encima de María, que quería bloquearle el paso. Muchos spots de comedia. Dominan a ACH, Brawl en Ringside, The Kingdom of Chaos, que es el nombre de Kingdom y Roppongi Vice, juegan béisbol con una pelota imaginaria. Después de darle la vuelta al campo completo, Barreta y Rocky golpean a ACH, que estaba acostado al borde del ring. Bennett y Taven intentan hacer lo mismo, pero los Bucks los reciben con super kicks. Combinaciones de los Bucks, luego combinaciones de Kingdom y Roppongi Vice. Le aplican el Hail Mary a Sydal, pero ACH rompe la cuenta. Muchísimas cosas suceden en este combate, super kicks especialmente. Taven recibe un more bang for your buck, un 450 splash de ACH y un shooting star press de Sydal para caer derrotado. Y para celebrar, le ponen la cabeza de vaca a Rocky y le aplican un cuádruple super kick.
El combate estuvo muy divertido, o sea, he leído reacciones muy diferentes respecto a este 4 contra 4. La mayoría de la gente lo critica, pero no sé, a mí me parece divertido. Tiraron por la comedia, también vimos algún spot bonito y poco rolling la verdad, pero se divirtieron los 8 participantes, teníamos calidad, gente como los Bucks, ECJ, Mai Sydal, Roppongi, Taven y Bennett, son luchadores bastante buenos que siempre aportan y ya digo, optaron en vez de por dar el combatazo de la noche, por dar algo entretenido, se hizo fácil de ver, me gustaron los spots cómicos y eso que no soy muy fan del Comedy Wrestling y al final me parece el acertado, es post tan bonito con los Bucks, ACH y Matt Sydal y poco más que añadir, cosas típicas de los combates de los Bucks, cosas típicas también de Roppongi Vice, pero en líneas generales me pareció un combate sólido y por qué no decirlo, de lo que más me gustó de la noche.
A mí también me gustó, me pareció entretenido, pero sí puedo entender a la gente que diga que no le gustó porque me imagino que su criterio es que hicieron muchas cosas, muchos movimientos, tal vez un poco de desorden, mucha comedia y finalmente no fue un combate sólido según lo que ellos esperaban de un show de Ring of Honor, más aún con la gente envuelta, ¿no? Pero a mí me gustó porque combates así le añaden un poco de variedad al show, ¿no? Porque no todos los combates pueden ser golpeos y demás y llevarlo todo con seriedad porque finalmente agregarle variedad al show hace que no sea pesado de ver.
Efectivamente, o sea, a mí me gusta mucho el wrestling, el más puro de todos, por eso me gusta tanto Evolve sobre todo, pero con Ring of Honor me gusta que haya variedad de combate, o sea, va a tener calidad, tiene Nathan Cole contra Daniel, tiene Nakamura contra Strong, Pero luego tiene estos combates como el Gauntlet, que es muy entretenido, sobre todo son cosas para continuar con storyline más que buena calidad en el ring, y esto, un combate de comedia, yo no esperaba que dieran un combatazo, o sea, si se lo proponen estos ocho te van a dar las pofes del año si les da la gana porque tienen calidad de sobra. Pero me pareció correcto, me parece una manera de hacer el show mucho más fácil de ver, como he comentado al principio del podcast, ya digo, yo quedé satisfecho con el trabajo de los ocho y recomendaría a la gente que le guste pasar un buen rato ver el combate porque realmente está muy entretenido.
Hiroki Goto contra Michael Elgin. Hay cánticos de Big Mike para Elgin, el público aplaude con la canción de Goto como en Japón. Empieza con Brawl de inmediato, se menciona que es la revancha del combate que tuvieron en el Korakuen Hall con victoria de Goto. Elgin saca ventaja, saca a Goto del ring, le aplica chops en ringside. El spot del suplex de 30 segundos no se pone tan over como en Japón. Elgin conecta su Cross Crucento desde la tercera cuerda, aplasta con todo su peso a Goto. Elgin aplica dos German suplexes y un tercero al estilo Chaos Theory, haciendo un giro antes. Elgin aplica su Super Falcon Arrow desde la esquina. Elgin sobrevive al Sunset Flip Power Bomb desde la esquina también. Y finalmente Goto aplica su Shoten Kai para llevarse la victoria.
Un combate entretenido, por debajo del que dieron el Korakuen Hall, como era de esperar. Pero básicamente la fórmula de combate es la típica de combate del G1 que tanto hemos visto este verano, básico, en el que no quieren dar algo realmente espectacular, intensidad, duros golpes. Ambos aplican sus movimientos característicos, algún spot impactante y poco más. Se notó que venían cansados, no dieron el 100% en la pelea, o esa fue la sensación que me transmitieron a mí. El público estuvo un poco apagado para mi gusto. Yo pensaba que con Goto debutando en Ring of Honor, regresando a Estados Unidos, yo creo que la última vez que fue estuvo con TNA, hará bastantes años, cuando era un peso super, era Junior Heavyweight. Pero no sé, el público apagado, los dos trabajaron bien, me parece un combate sólido. No tiene mucho a destacar, muy básico, victoria para Goto y Elgin, que parece que tras su regreso y Tour Babyface tiene un poco más de reacción y ya el público de Ring of Honor pues no pasa directamente de sus combates como hacía antes de que se marchara al G1.
Sí, el G1 fue, creo, el culpable de que este combate no fuese tan bueno, porque obviamente venían de un calendario muy muy riguroso, muy muy forzado el que traían Goto y Elgin, por lo cual no pudieron dar un combatazo. Igual que tú, me sorprendí porque Goto no estuviese tan over como lo están otros como Nakamura o Okada, que claro, no está al nivel de over que están ellos en Japón tampoco, pero sí que debería generar reacción su primera aparición en Ring of Honor. Y Elgin también, ahora que ha vuelto del G1, luego de esa gran actuación, el público ahora lo respeta un poco más, se nota que quieren apoyarlo luego de su gran actuación, y veremos si en estos meses esto se mantiene, ¿no? Porque quién sabe, cuando le den un micrófono a alguien, esto podría caerse de inmediato.
Sí, Michael Elgin, antes de marcharse al G1, estuvo en un show, en un texto de los tours que hacen los house shows que se mandan a la web, y cortó una promo Babyface después de un combate con Taven, y la gente aplaudió, o sea, me sorprendió bastante. Cortó la típica promo de que le da igual que la abucheen o le vitoreen, que lo hace todo por el wrestling, que le encanta Ring of Honor, lo típico agradeciendo, y tuvo buen pop. Entonces parece que de momento va a ir bien. Espero que lo busquen de una manera correcta, que no lo lleven al main event, porque ahora parece que no va a pelear por el campeonato mundial, pero que esté en combates del Midcard o del Uppercard. Es buen luchador, puede dar combates muy interesantes y gran variedad de rivales que podrían sacarle cosas muy, muy buenas. Y bueno, a mí personalmente me gusta mucho Michael Elgin, espero que le vaya bien. No descarto que regrese a New Japan después de su gran actuación, pero de este combate, eso que estamos comentando, destacar a Goto, que no esté tan over como otra gente, ya no solo Nakamura o Okada, pero no sé, incluso cuando viene gente, Naito, por ejemplo, tuvo más reacción que Goto.
Kushida está súper over.
Que Naito, vale, es un buen luchador, pero cuando llegó a Ring of Honor en mayo, que no estaba ni con este personaje de heel, con el tema de los ingobernables, estaba por una época que no estaba siendo nada importante en la empresa, estuvo súper over en Filadelfia y en Toronto, y aquí Goto, en Brooklyn, que el público suele ser más ruidoso. No sé, me sorprendió bastante, pero bueno, son cosas que hay, habrá que ver si fue tema del audio, porque también estuvo peleando en Filadelfia la noche anterior. Cuando pase su combate en TV, veremos si ahí en el ECW Arena pues se cayó el techo o la gente pues estuvo calladita.
Los Briscoes contra los Time Splitters. Los Briscoes controlan a Kushida al inicio. Time Splitters trabaja en el brazo izquierdo de Mark. Hay un momento en el que Alex Shelley está parado en el borde, dándole la espalda al ring. Kushida le pone el brazo de Mark en el hombro para que lo ataque. Luego Kushida se pone en la misma posición, pero esta vez Mark pone el brazo de Shelley en el hombro de Kushida y Kushida ataca sin mirar. Los Briscoes dominan a Shelley. Hay un pequeño botch en el que Shelley queda fuera de posición y Mark lo golpea con fuerza para compensar. Shelley termina con un diente roto, no sé si es por esta secuencia. Kushida hace el comeback, lanza un golpe con el puño cerrado sobre Mark, como quien lanza una pelota de béisbol, muy adecuado para este evento. Kushida le hace el You Can't See Me a Jay por algún motivo. Shelley sobrevive al Razor's Edge Neckbreaker de los Briscoes. Y finalmente, Jay Driller sobre Shelley para la victoria de los Briscoes.
Este combate, sinceramente, fue para mí la decisión de la noche. El combate fue bueno, empezamos por ahí. El combate estuvo muy entretenido, estuvo bien. Lo que puedes esperar de un combate por pareja en Ring of Honor, pero ni de lejos lo que te esperas de un Dream Match entre los Briscoes, lo bien que están este año a nivel por pareja, y los Ten Splitter. Yo creo que la culpa principal fue que Alex Shelley, todo el tiempo que ha estado lesionado, pues no quería forzar. Además tuvo que se rompió un diente, que eso es muy incómodo, sobre todo cuando va a pelear y va a recibir muchos golpes, no solo en la boca, sino en la cabeza y en la cara. Y se notaba que estaba falto de química con Kushida, no está en ese nivel, que estaban a mediados de 2014, que se entendían a la perfección, estaban muy muy bien. Se notaba algo frío, pero no sé, no llegaron a conectar del todo. Parecía que querían hacer cosas interesantes con los Briscoes, trabajando extremidades, un poco de limb work, pero al final el combate me pareció confuso, no tuvo unos combats muy bien definidos, el público tampoco estuvo metido, pero no todo lo que me hubiera gustado, eso creo que también siempre le va a restar. El final también se vio un poco anticlimático y en general creo que fueron como a medio gas, no fueron a decir, venga, vamos a dar un combatazo y vamos a levantar a la gente de sus asientos, pues fueron a decir, trabajemos tranquilamente, hagamos un combate entretenido y ya está. Y eso a mí, sinceramente, pues me entristece, porque viendo el talento y el potencial que tenía este combate, que se quede solo en un buen combate, que probablemente se me olvide la semana que viene lo que podría haber sido un combatazo, pues no sé. Lo entiendo por una parte, quieren descansar, no es un evento realmente importante, pero por otro lado, pues me parece una oportunidad pues totalmente desaprovechada.
Kazuchika Okada contra Roderick Strong. Okada está extremadamente over, le lanzan billetes de monopolio y todo. Roddy se concentra en la espalda de Okada, hay cánticos para ambos. Roddy aplica un back suplex sobre la barricada, luego también lo lanza en Godbuster. En otro momento Roddy levanta a Okada en suplex, lo lanza hacia adelante. Okada aplica su dropkick en la esquina, felizmente esta vez Elgin no lo hizo más temprano. Roddy lanza a Okada en back suplex sobre el borde del ring. Roddy suelta chops, Okada responde con European uppercuts. Okada sobrevive a un gran superplex. Roddy encaja el stronghold, incluso llega a sujetar un brazo por un instante para evitar que Okada llegue a la cuerda. Okada consigue escapar. El dropkick de Okada recibe una gran reacción. Nigel sobre todo se vuelve loco con el dropkick. Roddy bloquea el Rainmaker con un rodillazo volador, aplica dos más, Godbuster, C-Kick, pero cuenta en dos. El público se come entero el falso final. Okada aplica el Tombstone Pile Driver. Roddy busca otro rodillazo volador, pero Okada lo atrapa y aplica otro Tombstone. Okada busca el Rainmaker. Roddy intenta bloquear de nuevo con el rodillazo volador, pero Okada captura, aplica un German Suplex y termina con el Rainmaker para llevarse la victoria.
Tremendo. O sea, el combate fue tremendo. Yo aquí sí que esperaba todo lo que no fuera un combatazo, me iba a quejar, porque la calidad de los luchadores es innegable. Okada está en un gran momento de forma, campeón de nuevo en New Japan, y siempre me ha parecido un luchador muy muy versátil y el que más fácil se puede adaptar al estilo americano. Y Roderick Strong, que está teniendo un 2015, espectacular, no solo en Ring of Honor, los combates que ha tenido con talento de New Japan, en Europa y demás indie americana. Sus combates son una pasada y este combate se nota que él fue a disfrutar y a decir, estoy con Okada, la gente espera un combatazo, se lo voy a dar. Tuvo trabajado genial, Strong hizo una ofensiva muy muy buena queriendo destrozar el cuello y la espalda de Okada, como diciendo, eres el campeón mundial en New Japan, necesito trabajarte excesivamente fuerte para derrotarte. Okada, su selling brillante como siempre, el público muy muy metido, esa dropkick de Okada como siempre tan over y tan hermosa lo alto que la hace. Y en el momento en el que Roderick Strong le hace que el six kick, o cada apura la cuenta de tres al 2,999 y el público, incluido yo, me lo tragué entero y yo sabía que tenía clarísimo que no iba a perder, no puede perder el campeón fuera de Japón, pero genial. El combate me encantó, Okada al final gana no solo con un simple Rainmaker, sino que tienen que hacerle más movidas, demostrando que Strong es realmente duro. Victoria para Okada, Strong luce muy muy bien, sigue con su gran año. Líneas generales, yo creo que un combate muy bueno. El otro mundo debe ver esto si no lo ha visto ya. Y creo que eso, lo mejor que hemos visto en Ring of Honor este año. Y sencillamente, no tengo más que decir.
Sí, es un combatazo. Viendo este combate, uno tiene la sensación, al menos me pasó a mí, de estar viendo trabajar a dos de los mejores luchadores del mundo, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, en las tres fechas finales del G1. AJ contra Tanahashi, luego Okada contra Nakamura y finalmente Nakamura contra Tanahashi. Los ves ahí y dices, estos tipos son los mejores del mundo por cómo trabajan. Algo similar pasó aquí con Roddy y con Okada por cómo hacían cada cosa, cada detalle quedaba perfecto. Y ese C-Kick es como uno piensa, ¿no? No han llevado a Roddy al G1, así que una victoria aquí le daría la posibilidad de ir a Japón para ser retador al título. Se podría vender. Y por eso ese C-Kick con esa cuenta hasta el último milisegundo fue increíble. El público se lo comió entero, incluso estaba reclamando al referee. Pero sí, un combatazo que todo el mundo debería ver. Y de lo mejor del fin de semana, sin duda.
Sí, sí, de lo mejor del fin de semana. Yo creo que me gustó más el combate de Sasha y Bailey, pero por el sentimiento que tenía detrás. Pero técnicamente, este combate me pareció ligeramente superior, porque las mujeres también lo hicieron realmente bien. Pero eso, o sea, es lo que comenta. Cuando veíamos las últimas fechas del G1, veía esos combates y decía, es que estoy viendo a los mejores del mundo a su máximo nivel, puesto exactamente lo mismo. Esos detalles, cómo lo trabajan todo, cómo tiene un sentido, todo tiene un sentido en el ring, es simplemente precioso y la verdad es que por combates así es por los que a uno le gusta este deporte.
Otra cosa es que yo he escuchado por ahí que Roddy lo que se ha planteado hacer este año es hacer menos spots, o sea, trabajar con la filosofía de que menos es más. Y ya vemos que está sacando combatazos cada vez que se mete al ring, así que es una lección que hay que aprender.
Sí, sí, la verdad es que me parece muy correcto eso, demostrar que no por hacer más movidas, por hacer más movimientos, más spots, tus combates van a ser mejores. Me gustan mucho las spots, como la mayoría de gente. Pero ver a gente como Strong, que con tan poco hace tanto, me recuerda ese, como hace, por ejemplo, también a Zazier Jr. o Timothy Thatcher, como lo he estado viendo últimamente. Estos tipos de combates demostrándote que el wrestling a su más puro estilo sigue pudiendo sacar cosas realmente buenas. Y es que lo de Strong este año no tiene nombre. O sea, es que está espectacular. Yo creo que de aquí a final de año nos va a dar 3 o 4 combatazos más seguros. Y realmente da gusto ver cómo Ring of Honor fue listo, lo renovó, porque tiene aquí luchadorazos para tiempo y ahora mismo estamos disfrutando de su mejor año en toda su carrera, yo creo que de lejos.
Main Event. Jay Lethal y Shinsuke Nakamura contra Red Dragon. Nakamura está ridículamente over, como ya es costumbre. Lethal manda a Nakamura a la esquina, empieza él contra Kyle O'Reilly. Lethal hace el gesto de darle el relevo a Nakamura para que el público se emocione. No le da el relevo, se pasa la mano por la cabeza, el público abuchea. Luego Lethal está en problemas, quiere darle el relevo a Nakamura, y Nakamura esta vez se pasa la mano por la cabeza. Lethal le reclama a Nakamura, Nakamura da el relevo con un abrazo. Intercambio de striking entre Nakamura y Bobby Fish. Lethal entra cuando Nakamura tiene ventaja. Se concentra en el brazo izquierdo de Lethal, Nakamura hace el comeback. Lethal y Nakamura empiezan a trabajar bien como equipo, controlan a Bobby. Kyra hace el comeback. Patea a Nakamura y baila como Michael Jackson. Nakamura abre las cuerdas y Lethal salta en tope entre sus piernas sobre Kyle afuera. Bomba Ye de Nakamura y Hail to the King de Lethal sobre Bobby, pero Kyle rompe la cuenta. Truth le da el libro de la verdad a Nakamura y este lo lanza lejos. Lethal se enoja. Nakamura bloquea el Nigel Lariat con un bello giro a Armbar, como suele hacer. Mientras tanto, Lethal le aplica el Lethal Injection a Bobby para llevarse la victoria. Luego Nakamura le da la mano a Kyle y a Bobby, le ofrece la mano a Lethal, pero este no acepta, y el show termina con Nakamura saludando al público.
El combate me gustó mucho, me pareció una manera fantástica de terminar, de cerrar el show. Cuando lo anunciaron en su día, la gente pues no le veía mucho sentido, le pareció algo random, que Nakamura no estuviera en combate individual, se quejaban, pero la verdad es que luego cuando fue tomando forma toda la storyline y demás, y vimos que tanto Fizz como Riley iban a retar a Lethal en el extra de extravaganza, el combate pues se llenó de bastante más interés e importancia. Las varias, estos intercambios que vimos entre Lethal y Nakamura, este cruce de miradas, estos gestos me parecieron brillantes. Estuvieron genial por ambas partes. Nakamura, como siempre, más over que un dios omnipresente cuando viene a Ring of Honor. Redragon trabajando en su típico combate, calidad de sobre entre estos cuatro luchadores. Vimos secuencias muy bonitas. Esta transición de Nigel Lariat a Alan Barr quedó tremenda. El final me pareció correcto. Esta historia de Lethal me parece un buen combate, muy entretenido. Tuvo varias cosas interesantes. Nada espectacular, pero creo que una buena manera para cerrar el show. Y más después del combatazo que vimos entre Okada y Strong, me parece correcto que intenten dar un buen combate, pero no irse a dar un combatazo porque estaba difícil superarlo. Pero se vio fácil de ver, se me hizo bastante entretenido y, como ya comento, en líneas generales, me parece una buena manera de cerrar el show.
Sí, de acuerdo. A pesar de que no fue el combate de la noche, porque ese ya quedó en el comentario anterior, es un combate que tú tienes a Nakamura, que es el tipo más over del show, y Lethal, que es el campeón mundial, y Red Dragon, que son los retadores próximos a sus dos títulos, y están en el main event trabajando un combate de parejas que es como un combate de house show, digamos, no dicho de mala manera, como diciendo que trabajan con menos esfuerzo, pero un combate que es para el público, ¿no? Que vemos a interactuar a Nakamura y Lethal, hacen algunas bromas, hay spots de comedia y demás, hay buen wrestling, y finalmente se trabaja la storyline que tenemos como la storyline principal de la empresa, que es Lethal defendiendo los títulos ante Red Dragon en el próximo pay-per-view. Y para buquear el final había opciones, ¿no? Primero sabíamos que Nakamura era intocable, él no iba a perder, posiblemente iba a cubrir a alguien, pero no habría tenido mucho sentido. Así que la cosa quedaba entre Lethal y sus dos retadores, ¿qué es lo que podía pasar? Se hablaba de que Kyle podría derrotar a Lethal, pero finalmente lo que se hizo fue que Lethal venciera a Bobby Fish. Y eso podría ser un primer paso para que Bobby Fish le quite el título en pay-per-view y se convierta en campeón de televisión.
Sí, el tema que comenta es muy similar al trabajo en los house shows, que es tanta interacción y tanto buen rollo, tanta comedia. Como hemos comentado antes, añade otras cosas al combate que hacen que sea muy interesante. La verdad, me gustó. Y el final me parece correcto. Kyle O'Reilly ya ha derrotado dos veces este año a Jay Lethal, por lo que otra victoria sobre el campeón no le haría llegar nada bien, y que Lethal le derrotara pues también quitaría este interés, porque la historia que se quiere vender en la pelea por el campeonato mundial es que Lethal nunca consigue derrotar a Kyle, pero Kyle siempre consigue derrotar a Lethal. Entonces, si lo pone que Lethal consiga derrotarlo aquí, su posible victoria en el pay-per-view se vería pues menos importante. Me parece muy correcto, y que derrote a Bobby Fish hace que la gente dice, bueno, Bobby Fish no creo que vaya a derrotar a Lethal. Creo que él será el que acabe saliendo con el campeonato de la televisión de San Antonio. Me parece una buena manera de construirlo, un buqueo correcto, como hemos comentado ya tanto a lo largo de este show. Ya digo, buena manera de cerrar la noche, y sobre todo me parece también que hicieron un buen trabajo para crear este hype de cara al próximo pay-per-view de la compañía.
Así que en el balance general, este Field of Honor fue un show entretenido. Fue una buena alternativa para quienes no podían asistir a los shows de WWE ese fin de semana. Y también termina de cerrar una buena presentación de wrestling en Brooklyn, ¿no? Parece que quedó bastante bien. Y como decimos, a pesar de que fue un show que no está dentro de lo que se ve en iPay-Per-View o en Pay-Per-View y no grabaciones para televisión, continuaron trabajando storylines.
Sí, el sabor de boca en Brooklyn fue muy bueno, con un takeover muy bueno, un Summer Line interesante, y este evento también que nos dejó cosas realmente destacadas, como el combate entre Kazuchika Okada y Roderick Strong, pero en líneas generales es un evento fácil de ver. Quizás no recomendaría de una manera muy fuerte verlo en su integridad, pero para quien tenga un rato y no esté muy acostumbrado al producto de Ring of Honor, creo que puede pasar un buen rato. El buqueo fue muy bueno durante el show, se construye y se consigue vender de buena manera All-Star Extravaganza, que es lo que está intentando este mes. Ring of Honor sigue en su línea de buenos shows, y ya digo, me parece un show entretenido, sin más, con algún detalle interesante y combate realmente bueno, que estuvo a la altura de lo esperado, sí, porque realmente, aunque veas que tienen carteleras super show, con gente de New Japan y demás, todos sabemos que un show con gente de New Japan después de un G1 y el verano en Ring of Honor nunca suele ser algo destacado, pues creo que cumple con las expectativas y que el público en general pues se le ha satisfecho de él.
Vamos a hablar ahora de otros temas, especialmente lo más comentado de la semana pasada, que fue la aparición de Sting y los Dudley Boys en WWE. Aparecieron en el pasado Raw. Esta noche tenemos otro Raw. Seguramente continuarán sus historias, ya se anunció Sting. Continuarán seguramente los Dudley Boys con la rivalidad con el New Day. Pero en general, ¿qué te parece? ¿Qué impresión te da esta llegada de los TNA Hall of Famers a WWE?
La verdad es que su regreso en Raw estuvo muy bueno, porque se estaba comentando Ric Flair, Sting, Undertaker, pero nadie hablaba de los Dudley y llevaban tiempo que no se hablaba de ellos. El último que vimos fue a Bully Ray, perdón, que estuvo en TNA haciendo de gerente y peleando en House of Hardcore, que es la empresa de Dreamer, pero poco más. Y recuerdo estar cubriendo, haciendo la cobertura en Raw en directo para su wrestling, porque el bueno de Fede no podía, y Dios bendiga que Fede no podía, porque cuando vi llegar a los Dudley, fue cuando la pirotecnia y todo fue tremenda. Me parece una incorporación muy buena, una división en pareja, que venimos comentando meses atrás que ha perdido esa frescura, sobre todo con el reinado de los Prime Players, que necesitaba algo, y creo que los Dudley pues pueden aportar mucho. Siguen estando en forma, han dado grandes combates pasado año en TNA con gente como los Wolves o con los propios Hardy, sus rivales tantos años atrás. Me pareció un debut muy bueno, el público reaccionó muy muy bien. Veremos cómo van, su combate con The Ascension en SmackDown no fue nada al otro mundo, pero como una sensación, me parece que causan impacto, a la gente le gusta y junto a New Day pueden salir cosas muy muy interesantes viendo lo over que está New Day ahora y lo over que han llegado a ellos, así que la verdad tengo bastante hype por todo lo que puede salir de ahí.
Yo grité cuando vi a los Dudley Boys entrar en Raw. La gente aquí en la casa no sabía qué estaba pasando. Yo dije, no digan nada porque este es mi momento fanboy. Y pues me emocioné mucho con los Dudleys. Y más que nada, luego de pensarlo un poco, que ya de por sí es genial ver a los Dudleys en WWE de vuelta, lo mejor es que se enfrentan las dos parejas, porque los Dudley son mi pareja favorita de todos los tiempos, básicamente, porque cuando yo empecé a ver wrestling, allá por fines de los años 90, yo recuerdo que lo que más me gustaba eran los combates de parejas. Y en ese tiempo, la pareja principal, al menos cuando yo empecé a sintonizar WWE, eran los Dudleys. Y siempre me llamó la atención su ropa con el 3D y por ahí y demás. Así que eso fue lo que, digamos, me enganchó por primera vez al wrestling. Y así que años después los tenemos aquí de vuelta. Y se enfrentan a mi pareja favorita del momento, que son el New Day. Así que es una combinación que para mí va a ser increíble.
Sí, sí, la rivalidad. New Day es que es brillante. Ya creo que lo hemos alabado todo lo que se puede alabar su trabajo. Son muy buenos cómicos. Además, dan grandes combates porque son buenos atletas. Y el 3D, los Dudley son personajes buenos también, y con el tema de combates de mesa y demás. Yo pienso en un combate de mesa, sillas y escaleras entre The New Day y los Dudley y algún equipo más de cara a ti el 7 de diciembre, que seguro que lo hace, y ya se me hace la boca agua solo de pensarlo. Me alegro mucho de que regresen, y parece que será un contrato por varios años. Están empezando a trabajar house shows. Una muy muy buena contratación por parte de la WWE, y al fin parece que nos escuchan y le dan algo de relevancia e importancia más allá del New Day a la división en pareja.
El tema de Sting es un poco más polémico, porque claro, a muchos nos gusta ver a Sting de vuelta en WWE porque es un tipo que es una leyenda y siempre nos llama la atención verlo, pero el problema está en que Sting vuelve para ser retador al título mundial luego de que su primer y único combate en WWE haya sido una derrota en WrestleMania contra Triple H, y que luego de esta haya habido un apretón de manos.
Bueno, del tema Sting me apetecía mucho hablar. Lo primero de todo es que si tú chillaste como un verdadero fanboy con los Dudley, yo hice lo mismo con Sting, porque básicamente me gusta mucho Sting, bastante, la verdad, su personaje, y cuando estaba haciendo la crónica para el Raw, aquí eran ya como las 5 de la mañana, yo ya ni me acordaba que había rumores de Sting, y cuando vi que se llevaban a Sina a los policías, digo, ¡buah! Sina está debajo de la estatua, seguro. Y de repente cuando levantan y ve a Sting, pues empecé a chillar como loco yo aquí en mi cuarto, la gente pensaría que estaba loca, pero la verdad me pareció un muy muy buen segmento, y ya cuando retó a Rollins y Triple H luego en la Network, la cesta, la pelea titular, Yo acabé tan emocionado que no pude dormir hasta las 6 de la mañana del puro hype que me entró. Y estoy contento porque Vías tiene en forma. Mercer había comentado que estaba en una forma ridículamente buena y efectivamente ha perdido mucho peso, se le ve muy ágil y puede dar combates buenos. Meterlo en la escena titular es un movimiento sorpresivo que nadie se esperaba, inteligente, porque va a atraer a estos fans hardcore, a estos fans nostálgicos, y juntarlo con alguien como Seth Rollins, yo creo que es un movimiento acertado, nadie lo espera, que eso siempre nos gusta, va a causar polémica, está claro. Habrá gente que lo deteste, gente que le ame y gente que está en el medio. Pero a mí, en general, todo lo que cause polémica te va a dar venta y te va a dar visitas, porque la gente va a hablar de ello.
Eric Bischoff le puso este título en un libro.
Exactamente, Controversy Great Cast, porque es eso, la gente, aunque lo deteste, va a verlo con tal de poder quejarse de ello con criterio. Entonces, va a ser siempre bueno. Yo creo, y lo veo de manera esperanzadora, que pueden dar un buen combate. Seth Rollins es de los mejores talentos que tiene ahora mismo la WWE. Y junto a Sting, lo vimos en buena forma. Su combate con Triple H, los pocos minutos que duró, estuvo entretenido el tema del wrestling. Y en TNA no hace tantos años, no va a darte un combatazo, pero con, si le das unos 15 minutillos y lo buqueas bien, se pueden quedar cosas interesantes. Ya te digo, te venden el pay-per-view solo con esta pelea. Y el resultado es lo único que veo así más raro, porque me extrañaría muchísimo que Rollins ganara limpio a Sting. Si Rollins ganara limpio a Sting, sería perfecto, ya lo estableces como un gran campeón y le da esa victoria limpia que tanto tiempo lleva buscando, que aún no ha encontrado en pay-per-view, este que es campeón de WWE, pero si pierde Sting de nuevo sería rarísimo. Yo soy de los que piensa que Sting va a ganar el cinturón para hacerle este tributo y luego le van a canjear Seymour o cualquier cosa así. Pero en general, mucha gana esta pelea, le tengo mucha fe, probablemente luego me acaben decepcionando, pero bueno, yo estoy contento con Sting, entiendo lo que lo detesta, porque dice, Erta ahora es más importante, es un part-timer, solo ha estado una vez en una pelea en WWE, la ha perdido con Hunter, pero es que independientemente de su carrera en WWE, Sting es Sting, vale que la WWE vaya a olvidar lo que ha hecho en TNA, pero lo que hizo en la NWA y en WCW está ahí, es una leyenda viva, creo que merece esta oportunidad titular, porque es que Sting me parece una leyenda, merecía pelear por el campeonato mundial de WWE antes de retirarse, y yo por lo menos le tengo muchas ganas, espero que lo busquen bien, que no tiene un buen combate y que estos detractores pues se tengan que tragar sus palabras y ver cómo Sting a sus 56 años puede seguir dando show.
Si alguien puede sacarle un combate bueno a Sting ahora mismo es Seth Rollins, ¿no? Porque si bien John Cena es muy bueno, Randy Orton es muy bueno, Kevin Owens, Cesaro, son gente que tienen un nivel muy alto en WWE. Pienso que ahora mismo el mejor luchador de la empresa es Seth Rollins, porque está más allá de lo bueno que es en el ring. Tiene el personaje que ahora mismo lo está desarrollando muy bien, es el campeón, tiene un buen buqueo detrás. Así que él es el oponente indicado para Sting, más aún porque es el heel que va a trabajar contra la leyenda y va a tener que quejarse y todo lo demás. Pero lo que nos da a entender, o se pone de manifiesto nuevamente con este buqueo de Sting como retador al título, es que WWE no piensa a largo plazo, porque si Sting iba a ser eventualmente retador al título, no podría haber perdido el combate en WrestleMania, más aún porque ese combate se buqueó de manera muy extraña, y pues uno viendo ese combate no se plantearía la idea de que Sting va a retar por el título, ni que se merece la oportunidad, claro, si no se fija en toda la historia que tiene detrás. Pero habrá que ver qué resulta y qué hacen con este reto, porque si Sting gana el título, me imagino que se quedaría a defenderlo, no como Brock Lesnar el año pasado, que estuvo desaparecido. No creo que quieran repetir esa ausencia del campeón. Pero si Sting pierde, también viene esa pregunta de Sting ha perdido dos combates seguidos, ahora qué se puede hacer con él. Más aún de cara a WrestleMania, que es el WrestleMania más grande de todos los tiempos.
Sí, el buqueo. Toda especulación, podemos imaginar mil escenarios diferentes y probablemente se saquen otro totalmente inesperado de la manga. Yo apuesto porque Sting gane el cinturón, por este un pequeño homenaje, darle credibilidad, paliza de Rollins o de Seymour y canjeo, porque no va a estar defendiéndolo ni va a estar de manera regular en la empresa, porque son muy pocas apariciones las que tiene su contrato, algo similar al antiguo de Lesnar, y cobraba una auténtica millonada, no creo que se vayan a gastar más en buquearlo, a no ser que las audiencias esta semana suban bastante y las compras de NXT Champions sean altas. Pero no sé, yo tengo muchas ganas. Seth Rollins me parece que está en un buen momento. Si bien su reinado no me está convenciendo por cómo lo están buqueando, Gil Cobarde no ha tenido una defensa limpia en todos estos meses, pero a nivel in-ring está tremendo. Su actuación con Cena Summerland fue de lo mejor de su carrera, y a nivel personaje está también bastante bueno. Veremos cómo sigue esta rivalidad cuestionándose en Raw esta noche con el tema de Sting, que abrirá el programa y demás, pero les tengo ganas. Creo que nos pueden dar un buen combate y ver a Sting, si te guste más, te guste menos, esté más mayor o sea más joven, siempre es atractivo de ver, y como he comentado antes, pues siempre va a dar mucho, mucho de lo que hablar.
El próximo evento de New Japan Pro Wrestling, evento grande, es Destruction, y se separa en dos shows. El primero es Destruction en Okayama, que aquí no he anotado la fecha, pero voy a buscarla luego. Katsuyori Shibata, Yuji Nagata, Yohei Komatsu y Shota Naka contra Tetsuya Naito, Manabu Nakanishi, David Finlay y Jay White. ¿Qué te parece este combate?
Bueno, eso de Destruction creo que es el 23 de septiembre, creo sí. Recordar, por allá. Y el combate este, pues, se ve interesante, la verdad. Tenemos bastante Young Lion, gente que no es muy regular, y será el típico combate típico de por equipos de New Japan. Podremos ver cosas interesantes, pero realmente no es algo que te llame mucho la atención.
Okayama es el 23 de septiembre. Y este combate me llama la atención porque hemos hablado antes, cuando hemos hecho shows en el podcast de New Japan, en el que decimos que estos combates iniciales que tienen tantos participantes, ¿no? 4 contra 4 y demás, son como cuando agarran dos, por ejemplo, Yuji Nagata y Manabu Nakanishi se van un fin de semana a jugar, en lugar de ir a jugar fútbol, agarran a sus compañeros y hacen un combate de wrestling, ¿no? Porque es un combate amistoso, no hay nada en juego importante. Pero lo curioso aquí es que es prácticamente lo mismo, pero de un lado tenemos a Shibata y el otro tenemos a Naito. Así que se le añade algo de atractivo al combate que lo hace un poco menos irrelevante.
Sí, eso, es lo único interesante del combate, lo de Shibata y Naito. No sé si la pelea la tienen ya anunciada cuando se van a enfrentar, creo que sí, para el próximo show de Destruction, así que seguirá creando el hype para la pelea y demás. El final del combate seguro que será cubriendo alguno de los tantos Young Lions que hay en la pelea, pero sí, puede ser algo interesante, y la verdad, siempre ayuda a estas peleas cuando hay luchadores que están en plena rivalidad a seguir aumentando la tensión y crear y venderte este futuro enfrentamiento entre ambos.
Máscara Dorada y Jushin Thunder Liger contra Red Dragon.
El combate sobre el papel me parece interesante. Red Dragon, a nuevos campeones ahora, IWGP Junior por pareja en New Japan. Siempre son buenos verlos pelear, su estilo en New Japan, un ritmo más lento, se hace bastante ameno. Y Máscara Dorada, de mi junior favorito, me parece muy interesante. Liger hace poquito, pero siempre es bueno verlo en el ring. Así que yo creo que son cuatro luchadores muy buenos, contarán con una cantidad de tiempo reducida, pero creo que pueden dar algo bastante interesante.
Algo que no mencioné cuando hablamos de Kyle O'Reilly en el main event de Field of Honor, es que de nuevo se le ve trabajando bien con un luchador que es heavyweight, así como lo vimos antes contra Tanahashi en un combate que tuvieron en War of the Worlds. Y esto me parece que lo beneficia, porque la gente de New Japan puede empezar a darse cuenta de que es un tipo que puede trabajar muy bien como luchador a nivel heavyweight, a pesar de que su peso sea menor. Más aún porque ahora el siguiente pay-per-view de Ring of Honor tendrá a Kyle en el main event luchando por el título mundial, lo cual para la gente de New Japan es importante. Así que, quién sabe si en un futuro, luego de que Red Dragon dejen de ser campeones en parejas y hay una separación entre comillas entre ambos, no sé si New Japan se podrá plantear la idea de ponerlo en un a tener una participación más activa en la división heavyweight.
Sería muy interesante. O sea, Kyle O'Reilly, se nota que los de New Japan le echaron el ojo, porque cuando debutaron en el G1, no hablo de esta edición número 25, sino la del verano pasado, recuerdo que su primer combate, el debut contra los Titan Splitter, Kyle O'Reilly fue la estrella del combate, se entraron, le dieron en todos los spots importantes, hicieron que fuera el que más se luciera, y desde el día 1 se ha visto que apuestan fuerte por él, lo llevaron a la final, el primer beso de Super Junior que participó, y su combate con Kushida fue de lo mejor que hemos visto en todo el año, así que van fuerte con él. No sé si lo subirán a la heavyweight, me gustaría, porque creo que los rivales que tendrán esa división de peso pueden ser mucho más brillantes que los que hay ahora mismo en la división junior, que más allá de gente como Máscara Dorada, Kushida y demás, no hay nada realmente importante. Pero bueno, independientemente de la división de peso, creo que una vez se separen de manera amistosa, no creo que vayan a hacer un tour ninguno de los dos, los miembros de Redragon, y dejen de ser campeones por pareja. Creo que para el año 2016, sobre todo con el tema de que habrá más show entre las dos empresas, podremos ver un Kyle O'Reilly más involucrado en New Japan y con combates individuales de peso en carteleras de show importantes.
Título Junior Heavyweight de NWA, Steve Anthony defiende ante Tiger Mask.
Al combate le tengo ganas, porque a Steve Anthony no lo he visto nunca. Creo recordar que no lo he visto nunca, no me suena mucho el nombre. Y Tiger Mask es de los luchadores que menos me gustan de la empresa, pero estuvo interesante en algunos combates por equipo del G1. Parece que va por un estilo más gira, algo más violento, y creo que podrían tener un combate entretenido, que también no contará con grandes cantidades de tiempo, pero siempre es interesante ver a luchadores que no son muy regulares de ver, y con el caso de Anthony, un luchador que también, no sé si habrá peleado este año en New Japan, perdón, pero no me suena haberle visto.
Yo recuerdo que estuve en un show, no recuerdo en cuál, pero lo que recuerdo es que lo vi y dije, ah, este tipo es bueno, ¿no? Es de lo mejor que ha traído en WWE en New Japan, así que podría quedar bien este combate. El siguiente es Hiroyoshi Tenzan y Satoshi Kojima contra Karl Anderson y Doc Gallows.
Combate en pareja. New Japan recuerda que tiene Division Heavyweight en pareja. Y veremos cómo les va. Me gustaría ver a Tenko llevarse la victoria. A ver si consigue una oportunidad titular dentro de poco. Porque no son muy santos en mi devoción Tenzan y Kojima. Pero es de los pocos rescatables, de las pocas parejas reales que hay en la División Heavyweight en New Japan. Y aunque parezca mentira, nunca han peleado por los campeonatos contra Gallo y Anderson. Así que si en esta pelea salen las cosas bien y tienen un combate interesante, no descarto que peleen por el campeonato en un futuro cercano.
Hiroshi Tanahashi, Matt Sydal y Juice Robinson, que es nada más y nada menos que CJ Parker, contra Bad Luck Fale, Tama Tonga y Cody Hall.
Combate, me llama mucho la atención, porque CJ Parker comentó a salir de NXT que le encantaría pelear en New Japan. Yo pensaba que no se iba a dar y le dan la oportunidad, y más allá de New Japan también me llama mucho la atención. Es de mis luchadores favoritos actualmente del circuito. Ya lo hemos visto en Japón con Dragon Gate, pero en New Japan será interesante verlo hacer equipo contra Tanahashi. Sus rivales, pues, no me parecen los más atractivos ni los más ideales para esta pelea. Gente grande como Fale y Hall y Tama Tonga, sin mucha relevancia. Veremos cómo va el combate. Me aseguro que harán su spot, pero me gustaría que lo buquearan en más fechas para ver a Sydal y así Parker pelear con gente más similar a su peso, con la que podrá compenetrarse mejor, perdón, y dar mejores peleas.
Muy llamativo lo de CJ Parker, habrá que ver cómo le va. Hiroki Goto, Tomoaki Honma, Captain New Japan, Ryosuke Taguchi y Alex Shelley contra Shinsuke Nakamura, Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Rocky Romero y Trent Barreta.
Este sí que es el típico combate por equipo de New Japan, como os he comentado en el opener, Chaos enfrentándose a un puñado de luchadores, y el combate probablemente sea bueno, estará entretenido, pero apenas le tengo interés. Hay talento, como digo, van a hacer las cosas bien, pero la verdad es que no me levanta mucho interés, porque son combates que hemos visto día sí día también en Tour y Pay-Per-View de New Japan.
Kazuchika Okada y Toru Yano contra AJ Styles y Yujiro Takahashi.
Ya volvemos con los combates de Yujiro y AJ contra Okada y un compañero, como vimos ya el año pasado cuando empezaron esta rivalidad. Me parece interesante para caldear las cosas en el enfrentamiento que tendrán AJ y Okada, el quinto entre ambos en Kino Pro Wrestling, el siguiente pay-per-view de la empresa, en noviembre creo recordar. Soy muy fan de esta rivalidad, tengo bastante ganas de verlo, y el combate, independientemente de que sea bueno o malo, los minutos que les den junto a AJ y Okada en el ring serán tremendos, porque su química es brillante y hacen secuencias realmente bonitas como las que vimos el día de la final del G1, cuando se enfrentaron también en un 5 contra 5, porque van a 1000 por hora y siempre son impactantes de ver estos movidas.
La gran pregunta es quién se llevará el pin, ¿no? ¿Si Yano o Yujiro?
Exactamente. Yo apostaría más por Yujiro, porque AJ pineó a Okada en la final del G1 y que siga derrotándole y demás no me parecería correcto. Pero bueno, nunca se sabe, igual Yano con alguna de sus rolas sorpresas lleva la victoria sobre el bueno de Takahashi, aunque sería raro.
Título Junior Heavyweight de IWGP, Kushida contra Kenny Omega.
Kushida contra Kenny Omega es un combate de los que más me llaman la atención de estos dos shows de Traction, de New Japan Pro Wrestling. Kushida, que viene de ser campeón, a retener contra Ricochet en un buen combate, que ni de lejos estuvo al nivel de la final del peso de Super Junior 22, el año pasado. Pero son dos talentos muy buenos. Omega me gusta, aunque creo que su estilo no termina de pegar del todo con el de New Japan. Es más similar, está muy acostumbrado a trabajar en DDT y otras empresas. Y no me llevo a acostumbrar a verlo, pero son dos luchadores con mucho talento y que estén en el main event significa que tendrán buena cantidad de tiempo. Y viendo lo que han hecho ya en enfrentamientos anteriores, pues espero un combate de alto nivel.
Y el main event de este primer show de Destruction será por el título Never Open Weight. Togi Makabe defiende ante Kota Ibushi.
Un combate muy interesante. Este quedarán Makabe y Ibushi. A Makabe es el luchador que más detesto de todo New Japan. No me gusta nada, nada de nada. Me parece que no aporta. Y tiene ya mucha edad y no puede dar un combate realmente interesante si se sale del típico Fighting Spirit que tienen ahí por Japón. Y Kota está ahora mismo en ascenso. Creo que Kota se llevará la victoria, conseguirá un campeonato, aunque si quieren realmente que se convierta en una estrella, darle el Never sería como un paso hacia atrás, porque es un campeonato que dicen que o le dan a los jóvenes que no van a ganar nunca un campeonato, cosas así, no se sabe bien lo que quieren que sea este campeonato Never, pero bueno, ojalá pierda Makabe porque no me está gustando nada y que se aleje un poco de los cuadriláteros, y una victoria de Kota pues le podría ayudar a reforzarse, hace que su ascenso no sea tan meteórico al main event e incluso, ¿por qué no?, darle prestigio al cinturón y con Kota Ibushi como defendiéndolo, te aseguras pues combates buenos en próximos pay-per-views y demás y podría ser un movimiento muy muy interesante el de darle el cinturón a Kota Ibushi.
Sí, esa va a ser la historia de este combate, ¿no? A ver si Ibushi finalmente puede ganar un título individual en la división heavyweight y a ver si le saca un buen combate a Makabe en el proceso.
Pues sí, el combate bueno, esperemos que se lo saque. Ibushi es bastante buen wrestler, Makabe no tanto, por lo menos desde mi punto de vista. Pero bueno, estando en el main event me parece un movimiento arriesgadísimo. O sea, pero viéndole también el resto de peleas no podían meter otra en este show. Pero bueno, ojalá lo hagan bien, ojalá Ibushi gane y podamos ver eso. Y relevancia a un campeonato que de su creación ha estado bastante yendo a la deriva.
Destruction en Kobe. El 27 de septiembre. Empezamos con Yohei Komatsu y Shota Naka contra Jay White y David Finlay.
Combate por pareja, ha hecho totalmente por John Lyon. Estará muy interesante. Komatsu y Tanaka están creciendo bastante. Son los John Lyon que veo ahora mismo más a la cabeza de todos los que tienen New Japan. Jay White siempre es muy interesante y David Finlay es el que veo un poco más verde. Aunque bueno, será un combate entretenido. Veremos quién acaba llevándose el pin, bueno, quién hace un Boston Crab, en el caso de Tanaka y Komatsu. Pero ya digo, estos combates me dan mucho la atención porque es interesante ver trabajar a estos John Lyon. Les recortan mucho el moveset, pero puedes empezar a ver cosillas entre ellos y la verdad es que tienen mucho talento para lo poco que pueden llegar a lucirse en el ring ahora mismo como John Lyon.
Yuji Nagata, Yushin Thunder Liger y Tiger Mask contra Manabu Nakanishi, Captain New Japan y Juice Robinson.
Un combate de estos por equipos que probablemente salte, a no ser que escuche recomendaciones excesivamente buenas, porque tenemos a Nagata, a Tiger Mask y a Liger, dos veteranos ahí en el ring, los que tenemos en este equipo, que no creo que van a dar mucho en el combate, y por otro lado, más allá de Brasi y Parker, Manabu Nakanishi, que tampoco llegó a conectar nunca conmigo estos últimos años, y Captain New Japan, que está ahí para recibir un pin, no para otra cosa, todo el mundo lo sabe. Así que en general un combate pues con poco que analizar, la verdad.
Togi Makabe, Tomoaki Honma, Ryusuke Taguchi y Máscara Dorada contra Tomohiro Ishii, Yoshihashi, Rocky Romero y Trent Barreta.
Me parece interesante el equipo por parte de Chaos, con Barreta, Romero, Ishii y Yoshihashi, sobre todo los tres primeros, me parecen tres muy buenos luchadores. Makabe y Homa por otro lado, Dorada y Taguchi, aquí ya otro combate que no tiene una rivalidad directa entre los contendientes, pero seguro que vemos intercambios duros entre Makabe y Ishii, cosas interesantes entre Roppongi Vice y Dorada y Taguchi. Y en general, ya digo, un combate que servirá para rellenar la cartelera, pero este sí, a diferencia del anterior, creo que puede ser interesante y darnos algunas cosas pues, bastante buenas.
Es lo que pasa porque New Japan ahora se ha planteado separar mucho sus main events, sus combates principales, y tenemos que llenar cartelera con estos combates de múltiples participantes.
Sí, es una pena. Pero bueno, estos combates de múltiples participantes a la mayoría de fans le acaba cansando, pero para sorpresa de muchos, yo incluido, algunos combates que esperas que no sean nada, luego finalmente los luchadores, algunos salen motivados, sobre todo en pay-per-views así, luchadores que no tienen especial relevancia, y el resultado de estos enfrentamientos acaba siendo bastante mejor de lo esperado.
Hiroyoshi Tenzan, Satoshi Kojima y Matt Sydal contra Karl Anderson, Doc Gallows y Kenny Omega.
Este combate sí que se ve bastante interesante, o sea, tenemos a Sydal por ahí, a Kenny Omega, o sea, veo luchadores muy que me llama mucho la atención, la verdad, que me parecen grandes luchadores. Creo que el combate puede estar entretenido y, como ya digo, siempre ver a Sydal, sobre todo en Japón, es un placer y tengo fe en que hagan algo bueno en esta pelea.
Tenemos entonces, aquí sí, Katsuyori Shibata contra Tetsuya Naito.
Este combate se plantea muy bueno. Shibata está a un nivel interesante, la verdad, no está a su mejor nivel, pero ha dado buenos combates en el G1. Y Naito, desde que hizo el tour con el tema de los ingobernables y demás, me parece que está genial. O sea, me parece tremendo el trabajo de Naito, se ha reinventado de una manera. Mucha gente lo critica, a mí me parece fantástico. Y el combate creo que puede ser muy bueno con el tema de que Naito esté tan pasota y Shibata se ponga agresivo a querer destrozarle la cabeza, la tráquea y el pecho. Y creo que si le da una cantidad de tiempo buena, que se la darán porque probablemente cierre en la primera mitad del show, puede ser muy bueno y, ¿por qué no?, uno de los mejores combates de estos dos shows de Destruction de New Japan.
Sí, puede servir para ambos porque Naito está muy over como heel, lo ha hecho muy bien con su nuevo personaje. Creo que lo más inteligente de su parte es que él sabe que ahora, por ejemplo, para los fans es difícil meterse con un heel porque siempre terminan apreciando su trabajo en el ring y demás, pero hacer cosas como demorarse en entrar al ring y eso es algo que sí puede fastidiar y lo pone over como heel. Y por otro lado, como Shibata tiene la oportunidad de golpear duramente a este heel que es tan odiado, puede ponerse over como babyface.
Sí, eso, o sea, independientemente de que te guste el trabajo en el ring de un heel, cuando te haces estas cosas como Naito de tardar tanto en el ring, de vacilar, de tumbarse, de ignorar todo lo que pasa en el combate, hace que realmente lo odie. Y encima Shibata, que alguien tan agresivo, y sabes que ha estado haciendo MMA y demás, pues estás como diciendo, por favor, Shibata, pártele la cabeza, que necesito ver cómo le destrozan. Y yo creo que ayudará a ambos y que el público, pues con este tipo de combate, donde los roles de heel y babyface están tan bien definidos y separados, pues hace que sea todo mucho más disfrutable.
Kazuchika Okada, Toru Yano y Kazushi Sakuraba contra AJ Styles, Yujiro Takahashi y Tama Tonga.
Bueno, aquí tenemos a AJ y a Okada siguiendo con estos enfrentamientos por equipo. AJ con Yujiro, que no es que sea muy buen worker, y Tama Tonga, que siempre me ha parecido un wrestler interesante. Ojalá alguna vez le dé un title shot por el Never, porque creo que puede hacer cosas interesantes, pero ahí lo tenemos recibiendo pins. Y Okada con Sakuraba y Yano, otro equipo entretenido, siempre bueno ver a Sakuraba, y con Yano las raíces están aseguradas. El combate espero poquito, irán a medio gas y más de lo mismo de antes, secuencia entre Okada y AJ y a ver qué se monta Yano con la de la suya y Sakuraba, pero vamos, que independientemente de los movimientos característicos de cada luchador, no espero mucho de la pelea.
Yo anticipo una noche un poco, qué sé yo, difícil para Tama Tonga.
Sí, exactamente. Yo creo que al pobre Tama Tonga se le viene encima, como dice, otra noche un tanto difícil.
Título Junior de parejas. Red Dragon defienden ante Time Splitters.
Este combate lo han dado en el pasado, creo que dos veces o tres, aunque no me recuerdo ahora bien, que estuvo muy bueno en la final del G1 y luego volvieron a pelear en Final Battle el 2014, así que los equipos se entienden, también en la final del campeonato por parejas junior, en plan el torneo por parejas, así que los equipos se conocen muy bien, han dado auténticos combatazos en el pasado, y si ya digo, si Shelly y Kushida empiezan a coger ritmo en este mes, no, un poco menos de un mes que queda para el show, creo que pueden dar un combate realmente bueno, espero que Red Dragon defienda, ya para que no pierdan ya con su primera defensa, pero en general creo que puede ser un combate muy destacado y algo muy interesante que, ¿por qué no?, ser de lo mejor del fin de semana.
Sí, si ambos equipos están en su mejor nivel, no vería por qué no, porque son de lo mejor que hay, en, al menos en esta división, de lo mejor que hay en el mundo.
Sí, sí, efectivamente, son de, dos de las mejores parejas en el mundo, como están en su tope, como demostraron el año anterior, y ojalá Silly llegue a punto por aquí, porque Redragon ahora mismo también está en muy buena forma, y sería una pena que no pudieran dar un combatazo porque uno de los dos, alguno de los cuatro luchadores no se encuentra físicamente al 100%.
Main event de Tokyo Dome en juego. Hiroshi Tanahashi defiende ante Bad Luck Fale.
Bueno, esta pelea se la han sacado un poco, como diría WWE, out of nowhere, porque no, no le veo especialmente sentido. Bueno, Fale derrotó a Tanahashi en el G1.
Con ese histórico High Fly Fale.
Uf, qué brutal. Yo digo, ¿cuánto le tuvieron que parar a Tanahashi para que se cogiera un splash de Fale de esa manera hasta la tercera cuerda? Nada más de pensarlo me duele. No me llama mucho la atención el combate, me hubiera gustado ver otra cosa, pero tiene ese sentido por la victoria en el G1. Tanahashi ganará para llegar reforzado a Wrestle Kingdom, más todavía si cabe, después de derrotar a Nakamura y a AJ en las dos últimas fechas del G1. Y ojalá Tanahashi trabaje bien a Fale, porque Fale no es un gran wrestler, pero el año pasado, por ejemplo, con Nakamura, consiguió entenderse en el ring y sus combates, para mi sorpresa y la de mucha gente, fueron realmente interesantes. Así que, ¿por qué no? Tanahashi, y más viendo el nivel que ha estado este verano, pueda sacarle algo decente al bueno de Fale.
Sí, eso me parece que es lo interesante, ¿no? El reto de Tanahashi para hacer un combate bueno con Fale, así como lo hizo en su momento Nakamura.
Efectivamente, porque el combate será entretenido, pero quiero ver eso. Si Tanahashi descubre la manera de trabajarle a Fale para que todo conecte y puedan dar un combate que la gente, aunque no quede impresionada, por lo menos hable de ello de una manera positiva.
Y lo último, el main event, título intercontinental IWGP, Hiroki Goto defiende ante el ex campeón Shinsuke Nakamura.
Nakamura contra Goto 3, otro combate resultado de los combates del G1. Aquí tenemos que Nakamura derrotó a Goto, consigue su oportunidad titular. Su primera pelea fue tremenda, la segunda para mí estuvo un poco por debajo del nivel, estoy hablando de este año, y le tengo ganas a la pelea. Mucha gente se cansará de que puede ser algo repetitivo. Las rivalidades en New Japan suelen ser así, dilatadas, con bastante tiempo entre medio, pero varios combates entre ellos. Está en el main event, creo que el combate será bueno. Ojalá retenga a Goto de nuevo, aunque quién sabe si Nakamura pueda dar la sorpresa, pero no me gustaría, sinceramente. El combate espero que sea bueno. Creo que puede estar muy, muy bueno. Tienen calidad de sobra. Nakamura es un grande y Goto está teniendo un año bastante, bastante destacado. Así que va mucho hype por este main event y la cosa es eso. Sabes que el combate va a ser bueno, pero como hemos comentado también con Fale y Tanahashi, la pregunta es, ¿podrán superar su antiguo enfrentamiento y dar un combatazo o simplemente harán el típico buen combate entre ambos? Yo creo que es algo interesante de ver, la verdad.
A mí me sorprendería mucho que Goto volviera a ganarle a Nakamura, a pesar de que no me gustaría tener a Nakamura de campeón de nuevo. Pero es lo típico, ¿no? Lo mismo que pasó el año pasado, cuando Nakamura iba al G1 y antes de entrar perdió el título intercontinental. Y luego de... O sea, esto es para que Nakamura luzca como un candidato fuerte a ganar el G1 y que finalmente no suceda, pero que no sea... O sea, que nunca salga de las posibilidades solo porque es campeón intercontinental. Lo mismo pasó este año, me parece. Así que no me sorprendería que le devuelvan el título a Nakamura. Lo cual sería volver a dar un paso para atrás, porque Nakamura ha sido mucho tiempo campeón intercontinental y ahora con Goto se está haciendo algo interesante que podrían cortar simplemente porque hay que darle algo que hacer a Nakamura lejos del título mundial, o título pesado, mejor dicho.
Efectivamente, Nakamura como campeón intercontinental pues está bien, pero creo que él ya hizo su función, elevó el prestigio del cinturón, ha estado ya en Wrestle Kingdom, incluso defendiéndolo en el main event contra Tanahashi, y que le dieran el campeonato ahora después de cómo has construido a Goto sería algo estúpido, o en cierto modo, porque dices, vale, has construido a Goto, pero al final del año le vuelve a dar el título a Nakamura para que lo defienda en Wrestle Kingdom. No le vería mucho sentido, sinceramente, pero bueno, nunca se sabe con el bueno de los buenos de Yado y Edo, así que veremos lo que hacen, esperemos que den buen combate, e independientemente de quién se lleve la victoria, nos aseguramos que un gran wrestler llegará como campeón intercontinental al Tokyo Dome.
Eso fue lo que tenemos para Destruction. Dos shows, no todos los combates son igual de interesantes, pero la segunda noche sobre todo está llena de enfrentamientos que van a ser importantes y buenos de ver. Así que cerramos por ahora lo de New Japan. Y pasamos a un tema que me comentaste que querías discutir, que era la presencia para el futuro de AJ Styles en Ring of Honor, ahora que ya no es campeón IWGP de New Japan.
Efectivamente, o sea, con AJ está haciendo suposiciones y demás. Se filtró que él iba a ser el que retaría por el campeonato, perdón, por el campeonato mundial en el show del 13 aniversario, pero como le volvieron a dar el campeonato mundial IWGP, pues finalmente no fue así. Y ahora que no es campeón y que Ring of Honor y New Japan ahora han vuelto a tener una relación, están mejorando su relación, vamos a tener show de Ring of Honor en Japón el año próximo, se vuelve a decir que el campeonato mundial de Ring of Honor podría ser defendido en Wrestle Kingdom, parece que las cosas van mejor, pues yo creo que AJ, si no va a ganarlo, va a estar en la escena titular por el campeonato mundial de Ring of Honor en Final Battle. Porque Styles suele aparecer con cierta regularidad en Ring of Honor, pero no de una manera continua. Y está anunciado para esta extravaganza, la creación de televisión después, o en septiembre, en octubre para Glory by Honor, el fin de semana, y en noviembre también anunciado para Survivor of the Fittest, que fue una auténtica sorpresa, y ya en diciembre para Final Battle, pay-per-view y grabaciones TV incluidas. Así que, ¿por qué no descartar que vaya a tener un rol más importante, sobre todo cuando ha reconocido en recientes entrevistas que le gustaría trabajar como babyface? Pues en New Japan lo intenta, en Ring of Honor ya lo es. Que gane el título ahí, tenga alguna movida importante, un combate, quién sabe, con Lethal, incluso con Kyle O'Reilly, y que vaya a defenderlo a Wrestle Kingdom. De esta manera, tiene la pelea por el campeonato mundial en Wrestle Kingdom, uno de los eventos más importantes del año, y te aseguras que va a tener interés porque AJ en New Japan está muy over. Y luego ya a partir de ahí, ya ves cómo lo buqueas y haces que el siguiente campeón de Ring of Honor derrote a AJ, que eso es un push y mucho prestigio asegurado. No sé si se cumplirá o no, pero me parece un tema curioso, sinceramente, porque que lo buquen tan seguido en shows tan importantes tantos meses y que la relación cada vez sea más estrecha entre ambas compañías, abre muchas las posibilidades. Y yo, sinceramente, creo que AJ, como con un run de campeón de Ring of Honor, aunque sea 2-3 meses, sería muy bueno, tanto como para él, para que trabajara con Babyface y demás, y también para Ring of Honor, porque es un soplo de aire fresco, en cierto modo, porque ya lleva muchos años peleando. Y eso puede llamar la atención de bastante público.
Sí, estoy de acuerdo. Me llama la atención tu modo de ver este buqueo posible para AJ. Todo dependerá seguramente de cómo vaya su calendario para participar en más shows de Ring of Honor, como has mencionado. Si permanece de modo continuo, no vería ningún inconveniente en darle el título. Claro que hay que continuar con esta historia de Jay Lethal, que no sé hasta cuándo llegará este reinado como campeón, pero habrá que ver cómo se desarrolla toda la storyline. Lo que sí me parece que podría ser importante evaluar es que AJ, como campeón de Ring of Honor, al igual que como se cuida el campeón de IWGP cuando va a los shows de Ring of Honor, será como una condición que tendrán que en la que tendrán que fijarse al momento de buquear sus actuaciones en New Japan, para que no tenga que caer derrotado, porque es el campeón de Ring of Honor, hay que cuidarlo. Así que no sé qué tan importante será esto al momento de decidir para New Japan continuar el buqueo con AJ.
Sí, puede ser importante, pero al tema de la alianza, la poderosa es New Japan, y al que realmente le interesa, aunque sea recíproco, es a Ring of Honor. Creo que puede ser más flexible con este tema, no como New Japan, que dice, mi campeón mundial lo quieres buquear, vale, pero no va a hacerle un pin fuera de mi empresa, porque no te lo permito, sería quitarle prestigio e importancia al luchador. No sé si será así con Ring of Honor, pero ya digo, ver a AJ como campeón mundial de Ring of Honor sería muy interesante. Te aseguras combatazos día sí, día también, independientemente de este reinado que tenga. Y una defensa en Wrestle Kingdom sería muy bonita, asegurarte un combatazo. Creo que es eso, el campeón que venga después de él, si esto se cumple, derrotar a AJ en un show. Por ejemplo, si es Kyle O'Reilly, por ejemplo, el indicado, imagínase que Liza contra el campeonato y lo deja caer contra AJ. Si Kyle consigue su victoria en un combatazo seguro contra AJ, creo que sería muy bueno. Es una posibilidad que no lo he visto en ningún lado, son meras suposiciones, pero viéndolo en frío y analizándolo, creo que sería muy interesante y beneficioso para la empresa, el luchador y, como no, para los aficionados.
¿Tendría sentido para los tours del próximo año de Ring of Honor allá por Japón, con estos shows conjuntos que planean hacer? Porque sería exactamente lo mismo que hizo New Japan cuando fue por primera vez a Estados Unidos con Ring of Honor, que fue tener a AJ de campeón, porque es una figura conocida, y pues AJ ahora también conocido en Japón, puede generar un atractivo como campeón de Ring of Honor para estos shows cuando llegue la empresa a Japón.
efectivamente, tú llegas a Japón, quizá el talento de Reino Fondo, aunque la gente ya lo vaya conociendo, no te va a vender y entrada y te va a llenar estadios. Si pones al cabeza de cartel AJ como campeón, a la gente le va a llevar contra quien pelee, porque AJ la verdad está muy muy over en Japón, es muy respetado y te va a asegurar vender entrada en varias arenas, en varios recintos, y eso, creo que puede ser un gran movimiento. Veremos cómo va la cosa y demás, independientemente de que gane, ya vemos que parece que Ring of Honor, ahora que no es campeón AJ, tiene más libertad para buquearlo, estará en 4 o 5 shows importantes de aquí a final de año, y seguro, independientemente de que sea por el campeonato mundial o no, tendrá un rol importante de cara a Final Battle del 2015.
Bien, antes de cerrar con esta edición del podcast, nos han dejado una pregunta aquí por Twitter. Juan David Marín nos dice: ¿qué opinan del rumor de Kana en NXT? Y de ser cierto, ¿qué podría aportar a la división femenina?
Kana es una gran luchadora japonesa, luchadora ahí en Japón. La verdad es que ha dado combates muy buenos. Yo no soy muy muy fan de la lucha libre japonesa en el lado femenino, pero he visto alguno y la verdad es que peleaba realmente bastante bien. Es un nombre conocido, creo que por esta expansión, igual cuando trajeron a Kenta y Hideo Itami y le cambiaron el nombre, puede ayudar a seguir vendiendo por el mercado asiático, y todo lo que sea calidad en la división femenina va a ser añadir, le va a añadir experiencia. Las jóvenes trabajando con ella pueden aprender mucho, te aseguras que los niveles de los combates vayan a aumentar, y creo que todos van a salir en buena situación, tanto las jóvenes porque van a aprender cosas, Kana porque es una nueva experiencia, y la empresa porque abre mercado internacional, y con estas nuevas incorporaciones hará que su división femenina sea realmente tan buena como la quieren vender.
Sí, yo estoy de acuerdo. Pienso que, así como has mencionado, puede ayudar a que las chicas que estén subiendo tengan con quien trabajar, que tenga experiencia de fuera, lo cual es siempre importante. Y además cubre estos espacios que se están dejando porque se va gente como Sasha Banks o Charlotte o Becky Lynch al roster principal. Quedan solo Bayley, por ejemplo, o Emma, que son las únicas chicas que están a un nivel como para ser luchadoras por el título de NXT. Así que Kana, yo no la he visto luchar, pero sé que tiene una reputación de ser muy buena luchadora. Así que yo espero que aporte bastante bien. Y estos rumores me parece que podrían darse ya como hechos por esta aparición que hizo Kana en el pay-per-view, o en el especial de TakeOver que estuvo ahí en Brooklyn, que se le puso el nombre abajo. Así que me parece que es cuestión de tiempo. Y lo más importante ahora será ver cómo se adapta, ¿no? Porque le ha sido un poco difícil a Kenta, ahora Hideo Itami, adaptarse al estilo. Ahora está lesionado, veremos cómo le va al volver. Y eso me parece que es lo más a lo que habría que prestarle atención, porque Kana, por muy buena luchadora que sea, los estilos de Japón, o sea, estilos internacionales son difíciles de adaptarse para el estilo de WWE, más que otros de las indies y demás. Hemos visto fracasar a Sin Cara cuando llegó a WWE por no pasar por el Performance Center o por el sistema de desarrollo de ese entonces. Así que Kana tendrá que trabajar, esforzarse para adaptarse al estilo, pero yo tengo esperanza en que esta división femenina de NXT se siga llevando bien, porque los precedentes marcan esa tendencia, ¿no? A diferencia de lo que se hace en el roster principal.
Exactamente, va a aportar mucho, y yo creo que si bien, como dices, adaptar un estilo internacional al de WWE es difícil, ahora con lo bien que está NXT, y ahora que es una marca que hace tour incluso por Reino Unido y que tiene tanta importancia, creo que es una manera de que siga siendo un territorio de desarrollo, entre comillas, que lleguen estrellas internacionales, puedan adaptar su estilo al mismo tiempo que tiene una gran exposición, llegan un gran público y consiguen generar grandes cantidades de dinero. Me parece un fichaje ya prácticamente cerrado. Estarán terminando de pasar reconocimiento médico, temas de visado y demás, porque si viene un luchador que se supone que no lo conoces, porque muchas veces se dice, para WWE no existe nada fuera de su universo, no lo va a poner en ringside y al lado de luchadores conocidos, y le va a poner el nombre y le va a dar hype, porque a la gente que le va a importar, a un chaval que ve NXT, que venga una luchadora de Japón que prácticamente no haya escuchado en su vida. Así que creo que el fichaje está hecho, contento, todo lo que sea aportar a la división femenina lo veo bien, y eso, con toda la subida al roster principal necesitan una figura importante en NXT, y sería interesante el año que viene ver, por ejemplo, a Kana de campeona de mujeres y a Hideo campeón masculino en NXT, ver cómo Japón poco a poco se va apoderando del territorio de desarrollo de WWE.
O sea, Solo esperemos que después de un tiempo no suban acá al roster principal y lo pongan en un trío como el Team PCK, ¿no?
Exactamente, esa Diva Revolution tan fantástica.
Bueno, hemos hablado de varios temas el día de hoy en el podcast, desde Ring of Honor, Field of Honor, los shows de New Japan, Sting y los Dudley Boys, últimamente AJ Styles, Kana, y quiero agradecerle a Alejandro por estar nuevamente en el podcast. Gracias, Alejandro, y seguramente hablaremos dentro de poco tiempo, porque hay shows importantes, especialmente este pay-per-view de Ring of Honor.
Pues nada, el placer es todo mío, espero que haya gustado esta nueva edición del podcast y ya pues con ganas de llegar la próxima vez, que probablemente, como viste, será para analizar ese tan promocionado All Star Extravaganza 7 en San Antonio. Gracias.
Bien, Alejandro, nos vemos, cuídate.
Pues un saludo.
Me atacó la gripe a la mitad del programa, pero aún así fue una entretenida conversación con Alejandro Jiménez acerca de tantos temas de actualidad en el mundo del wrestling. Pueden seguir a Alejandro en Twitter en @AlexIbraFan, pueden seguirme a mí en @URAle54, pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast, facebook.com/ArrasDeLonaPodcast, youtube.com/ArrasDeLonaPodcast. Estamos en iVoox, estamos en iTunes, búsquennos, suscríbanse, déjenos comentarios agradables. Como les mencioné al inicio, lo siguiente que viene en el podcast es una edición nostálgica después de mucho tiempo. Revisaremos un pay-per-view antiguo, no este viernes que viene o este sábado que viene, sino el de la siguiente semana, sábado 12 de septiembre. Estaremos hablando de Starrcade 1996. Está Roddy Piper en el main event, está Dusty Rhodes en comentarios, y es un pay-per-view que tiene fama de ser bastante bueno, a pesar de que el main event no lo fue tanto. Estaremos revisando este show, así que acompáñennos para ver este evento antiguo de WCW, que seguramente será divertido de revisar. Esto ha sido todo por hoy. De nuevo les doy las gracias por acompañarnos. Soy Alessandro Leonardo, eso ha sido Arras de Lona, y espero verlos pronto.